Luisito, siendo las 10 y 10, te invito e invito a todos a dar una vuelta por la región y por el mundo.
¿Cómo no?
Breve, porque tenemos muchos invitados al día de hoy y el tiempo vuela. Nos vamos a Perú, porque allí representantes de todos los países de América iniciaron ayer en Lima la búsqueda de los compromisos anticorrupción que serán debatidos por los jefes de Estado y de Gobierno del hemisferio en la octava cumbre de las Américas, que se realizará en la capital peruana los próximos días 13 y 14 de abril. Falta muy poco, estamos a 2 meses. Este debate se dará durante la reunión del grupo de revisión de la implementación de cumbres, el organismo encargado de gestionar el proceso de cumbres que durante los 2 próximos días tratará tanto ese asunto como los detalles de la organización del evento. Pero mira esta historia.
A ver.
Lo irónico de todo esto es la elección de la sede. Cuando ayer mismo Daniel Salaverry, miembro de la bancada mayoritaria en el Congreso peruano, la fujimorista Fuerza Popular, dijo que ve poco probable que el mandatario peruano, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, salga impune de los nuevos pedidos de destitución, pese a haberle dado un indulto humanitario y derecho de gracia al ex mandatario Alberto Fujimori, que cumplía una sentencia de 25 años de cárcel. O sea, Kuczynski, quien fuese ministro de Economía en la época de Fujimori y fue acusado de recibir millonarias coimas, perdonó a Fujimori sus actos de violencia en aquellas épocas. Entonces, perdón por perdón, zafamos. Pero, a pesar de haberlo perdonado, o sea, Kuczynski, el actual presidente, al ex presidente Fujimori, parece que las acusaciones seguirán. O sea que lo gracioso, entre comillas, muy grandes de todo esto, es que la próxima cumbre de jefes de Estado anticorrupción será justamente en el país donde el presidente puede ser destituido justamente por actos de corrupción. Muy interesante.
Qué pintoresco.
Es pintoresco, es pintoresco. Bueno, vamos para Venezuela, porque decenas de personas que padecen de enfermedades crónicas y severas protestaron ayer en Caracas para exigir al gobierno de Nicolás Maduro que les proporcione los tratamientos médicos que pedía la oposición en el marco del diálogo político que este miércoles pasado fue suspendido. La coalición de organizaciones dedicadas a la defensa del derecho a la salud y a la vida de las personas en Venezuela, CODEVIDA, congregó a los representantes de diferentes fundaciones y personas con diferentes enfermedades que informaron sobre la escasez de medicamentos. Un problema realmente muy grave hoy en Venezuela.
La escasez de medicamentos y de todo.
Y
en
de
Venezuela.
Todo. Y de es todo, tremendo. Pero ya llegamos al colmo que no hay
Increíble.
Medicamentos. Es una cosa impresionante. Yo no entiendo todavía cómo no hay gente. Hay gente que no lo ve y cómo hay gente que apoya a este régimen represor y dictatorial que se hace ver por todos lados. Porque yo no hay formas de dudar.
Sí.
Si alguien dudaba, ya no hay manera. Lo estamos viendo permanentemente, nadie lo cuenta. O sea, los puentes llenos de gente escapando, ya nadie te lo cuenta.
Sí, sí. Y en los medios hace poco que está saliendo. Bueno, un año, 2 años, pero el problema viene hace mucho
tiempo. Viene hace mucho tiempo, ya en la época de Chávez.
Sí, sí, sí.
Bueno, una noticia tenemos acá que vincula a Venezuela con Colombia justamente por lo que hablábamos recién. El gobierno colombiano tomó medidas para hacer más eficientes los controles migratorios en la frontera con Venezuela, donde creará una unidad especial denominada Grupo Especial Migratorio. El objetivo es reforzar aún más el control y la seguridad en la frontera, por donde entran diariamente miles de venezolanos. O sea, no lo decimos nosotros,
sí.
Lo dicen ellos, hasta los colombianos. Están recibiendo miles y miles de venezolanos por día que escapan desesperados con opuesto. Y nos vamos para Colombia, ahora Colombia de lleno, porque la Fiscalía colombiana dio a conocer un informe que señala que desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y el ex grupo guerrillero FARC, se han realizado 40 ataques contra miembros de ese grupo, dejando un saldo de 50 personas muertas. Hay 12 casos de familiares de excombatientes que han sido asesinados, 28 casos de combatientes y 10 casos de líderes sociales asociados al partido, bueno, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, que es la FARC, que fueron siendo asesinados en los últimos meses. Esto lo dijo el vicepresidente colombiano, el general Oscar Naranjo, o sea, que la información es de primera mano. Se hizo el acuerdo, bueno, pero los problemas
no se acordó
entre
tanto.
Ellos continúan. Y bueno, esto va a seguir, se supone, un poco más, porque aparte de todo esto, hay muchos negocios, entrecomillamos de vuelta la palabra negocios, que no se han cerrado aún y deben terminarse. Son las 10:15, tenemos que ir a una pausa. ¿Con quién nos vamos?
Nos vamos con un tema de la banda Laberizo. La banda Laberizo toca hoy a las 22 horas en el campus de Maldonado. Te cuento, es una banda de rock argentina que se fundó en el 98, o sea, está cumpliendo 20 años, uh-huh. Y a los 20 años lo festeja con una gira. Y dentro de la gira que va a hacer, se viene para Uruguay al campus de Maldonado y va a estar hoy a las 22 horas.
Muy bien, buena noticia.
Algo de esta banda que interesante, que está lindo, mira, el nombre, muchos se preguntan, ¿por qué el nombre Laberizo? Uh-huh. Parece que fue por un cura del barrio, que el apellido era Laberizo, ellos son de Avellaneda. Pero el cura se escribía con doble S y ellos no lo sabían. Pero en honor al cura le pusieron Berizo con una S y ya quedó Berizo con una S. Esta canción que vamos a escuchar se llama Tres Mujeres y Ella y la cantan con Calamaro.
¿Y se acuerdan de mí? Desde Calegrón, de Gastos Comunes, de Dale con Todo. Ah, no se acuerdan, basta. Igual los invito a escuchar todos los martes y jueves de 9 a 9 y 30 la columna de humor en Fuentes Confiables. Dale, los espero.
En Snack, además de solucionarte tus comidas, te solucionamos la respuesta de WhatsApp a la pregunta
¿qué comimos hoy?
¡Fua! ¡Unas buenas milanesas de cerdo!
Te solucionamos el almuerzo, la cena y, si querés, la semana. Prácticas bien magras y muy, pero muy convenientes. Milanesas de cerdo Snack. Bien nuestro.
Los Maja Regalos de Maja. Con solo levantar el teléfono o hacer un clic en tu computador. 2-901-3887 o en floreriamaja.com. Hay diferentes formas de estar con los que querés. Maja, flores y regalos. Envíos a todo el país y el mundo. Barrio Zamorín y Durazno.
De lunes a viernes de 22 a 0 horas, Café de Noche por Universal 970 AM. Ariel Pérez y un gran equipo te invitan a cerrar la jornada con un buen café. Música, información, entrevistas y mucho más. Café de Noche, la forma más divertida de tomar un buen café.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Muy bien, seguimos. Les quiero recordar los teléfonos para comunicarse por mensaje de texto al 9970, o sea que escriben el mensaje y lo mandan al 9970, o también tenemos WhatsApp que es 092-000-970. Ahí nos pueden mandar su mensaje, lo que están haciendo, nos pueden mandar preguntas para los columnistas y también pueden participar de los sorteos. Que recuerden que tenemos de sorteos un mes gratis de socio espectacular, la cena shows en Katy's Restaurant, que queda en San Salvador 1644, esquina Minas. Así que pueden ganarse una cena divina con show para dos personas. Y también tenemos Peluquería Giga, que queda en Rambla O'Higgins 5129. Peluquería Stan Malvin, Peluquería Giga. También tenemos, y las entradas dobles para el movie. Todos esos sorteos tenemos, así que pueden participar de los sorteos o escribirnos mensajes.
Muy bien, y ya le damos la bienvenida, siendo casi las 10 y 25 de la mañana, al doctor Carlos Leite. Buen día, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Sammy? Buenos días, un gusto nuevamente estar en tu programa.
Y con temas muy candentes, ¿verdad?
Con temas muy candentes que han sucedido, sí. Uh-huh. En primer lugar, el caso de tan sonado de Marcelo Balcedo. Uh-huh. No sé si querés que empecemos con este tema.
Pero como no, adelante.
Este tema ha tenido mucha resonancia porque es un tema internacional, es un tema muy delicado y tiene algunas características que lo hacen el primero que ha sucedido en Uruguay por ciertas características que tiene. Recordemos a la audiencia que Marcelo Balcedo fue detenido el pasado 4 de enero, acusado por evasión fiscal y lavado de dinero. Este señor es hijo de un histórico sindicalista bonaerense y dueño de un importante medio, y tenía en su poder $500,000 en efectivo y diversas armas de fuego. La fiscal Morosoli pidió prisión preventiva de 150 días para él y su esposa, pero la defensa de Balcedo, compuesta por los doctores de Lavalle y Alejandro Balbi, negociaron una reducción de la misma, y finalmente el juez Pablo Benítez determinó 120 días para la pareja por peligro de fuga como prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida cautelar, no es un aditivo de la pena. Es una medida cautelar hasta que el fiscal formalice la acusación. Lo interesante es que la defensa del sindicalista argentino presentó una serie de documentos durante la audiencia para demostrar que existe una persecución política y también que existe un enfrentamiento personal de larga data con el juez argentino a cargo del caso, Ernesto Caplac, y evitar así su extradición al vecino país. Al finalizar la audiencia, la juez María Elena Mainar aceptó el pedido de la defensa y decidió fijar una nueva audiencia. Los abogados de Balcedo afirmaron que el pedido de extradición de su cliente tiene un carácter político y explicaron que existe una disputa de larga data, como te dije recién, entre el gobierno kirchnerista y la familia del acusado. También se argumentó que no hay imparcialidad por parte del juez argentino que lleva el caso, porque aseveraron ellos que al juez lo designaron a dedo. Tengo como se dice comúnmente.
Sí, te quiero hacer una pregunta, sí. que digamos que es un poco el eco de lo que se comenta por allí, ¿no? Ya sí. Ha pasado varios días, porque lo primero que sucede cuando aparecen estos casos es que todo el mundo manifiesta indignación. Uh-huh. Mirá, ¿cómo puede ser que vengan, que hagan todo esto? Pero después viene la parte de razonamiento, la parte de bajar la pelota. Ahora, pensamos, está bien, todo este dinero que tiene en su poder, los 7 millones de dólares puestos en cajeros, en cajas privadas, los vehículos de alta gama, las mansiones que compró acá, todo eso, en nada perjudica a la economía uruguaya.
No.
Si se quiere, la favorece, porque, bueno, compraste mansiones, pagás fortunas de luz, de agua, das trabajo a un montón de personas con buenos sueldos. O sea que lo único grave que estaba haciendo, infringiendo la ley, es tener un par de animales que no deberían ser tenidos en cautiverio en una casa particular.
No, bueno, y el lavado de activos es un delito perseguido por ambos países.
Pero no lo hizo acá, ¿o sí?
La fiscalía lo acusa de lavar activos aquí también.
Ajá, entonces eso es un tema.
Sí, en ambos países, justamente.
En ambos países.
Ajá. Sí, justamente la fiscalía evaluará los documentos presentados y la nueva audiencia se realizará el 21 de febrero.
Ajá.
Para que la defensa pueda recabar los testimonios que corroboran su argumento. Y la fiscalía, justamente encabezada por Juan Gómez, explicó que en el caso de que haya una persecución política hay que probarla, aunque ellos entienden que se han cumplido con todos los requisitos, la fiscalía entiende que se han cumplido con todos los requisitos del tratado bilateral entre Argentina y Uruguay para hacer efectiva la extradición. La fiscalía uruguaya, así como los representantes de Argentina, en la audiencia coincidieron en que aunque se apruebe la extradición, se aplazará el traslado de los acusados, ya que ambos tienen una causa abierta en Uruguay.
Uh-huh.
Lo que te estaba diciendo, por presuntos delitos de lavado de activos, tráfico de armas y contrabando. El tratado de extradición es la ley de cooperación internacional en materia penal y que hay entre Argentina y Uruguay. A todo esto, el fiscal Juan Gómez dijo que la extradición de Balcedo y su esposa no será definida hasta que culmine el juicio en Uruguay, porque eso es una norma madre. Cuando hay la persona cometió un delito en el estado requerido, en este caso en Uruguay, tiene que terminar el juicio y cumplir la pena en el estado requerido para uh-huh. después dar vía libre a la extradición al estado requirente. A su vez, los abogados dicen que es un perseguido políticamente. Si logran probar que es un perseguido políticamente, perece el proceso de extradición, porque no se puede extraditar a una persona que es perseguida políticamente en el estado requirente. El fiscal Gómez aclaró justamente que, de acuerdo al nuevo código general, al nuevo código del proceso penal uruguayo, se debe esperar hasta que esté agotada la pena que eventualmente recarga en el proceso uruguayo por varios delitos, tanto de contrabando como tenencia ilegal de armas y de lavado de activos, y luego de ello se cumpliría con la extradición de los indagados. En cuanto a los bienes, de esto también se habló mucho, en cuanto a los bienes, los representantes argentinos solicitaron que el Estado uruguayo traslade los bienes incautados en Maldonado para Argentina, ya que todo es fruto de sus acciones en Argentina. Sin embargo, la Fiscalía Uruguaya entiende que por ahora es pertinente retener los bienes en el país, ya que aún se están realizando investigaciones para saber el origen de ellos. Y bueno, y los montos secuestrados a Balcedo fueron la mayor incautación de dinero vivo, es decir, de dinero en efectivo en la historia de Uruguay. Por lo tanto, es un tema que tendrá que terminar el proceso aquí para luego continuar allá si es que son extraditados.
Sí, o sea que está todavía en veremos, y un veremos muy largo de todo esto. Como bien decías tú, está el tema de persecución política, es un tema un tanto escabroso porque hay que demostrarlo. No es raro que un personaje con estas costumbres no tenga algún enemigo, pero digo, en realidad todo tiene que ser demostrado para que tenga su curso legal.
Sí, haya persecución política o no, primero tendrá que culminar el proceso penal aquí en Uruguay.
Exacto. Ahora, te quería cambiar de tema, si sí. me permitís, porque el tiempo se nos va volando.
Sí.
Y tenemos el caso, digamos, de la información amplia policial que hubo del caso de las joyas robadas a el Enjoy Punta del Este, este caso tan atípico, pero también hay un tema legal. ¿Qué pasa con esta gente, no? Porque, digo, ayer dio un giro total la historia cuando se descubrió todo lo que estaba robado. O sea, todo lo que pensamos, la gran mayoría de los uruguayos pensaban, bueno, ¿a dónde habrá ido a parar todo esto? Estaba a 4 cuadras, 5 cuadras del hotel, en un apartamento que había sido alquilado unos días antes.
Sí, sí, sí. Bueno, ese también fue un caso que para lo que... Para lo que es la crónica penal uruguaya, fue un caso bastante cinematográfico. El asalto a la joyería del hotel fue el pasado 5 de febrero y fue muy cinematográfico porque no duró más de 5 minutos y fue perpetrado por varias personas encapuchadas que ingresaron a las instalaciones del hotel directamente con dirección hacia la joyería, que lograron robar gracias a la utilización de martillos para romper las vidrieras y sacar las joyas. Los primeros detenidos fueron 3 personas de nacionalidad mexicana que fueron detenidas en Colonia por su presunto vínculo con el asalto a la joyería del Enjoy Conrad el martes por la noche. Los detenidos se preparaban para embarcar a Buenos Aires y habían logrado despachar una valija, la cual fue identificada por las autoridades, y los 3 mexicanos fueron enviados a Maldonado, donde declararon ante la fiscal Sabrina Flores. La valija fue lacrada y sellada y también fue enviada al departamento. Uh-huh. En total suman 13 los detenidos por el asalto, porque ayer se detuvo a una mujer en el aeropuerto de Carrasco, vinculada a esta banda de mexicanos. Uh-huh. La fiscal Sabrina Flores solicitó la prisión de 12, hay 2 que están declarando en este momento, pero por ahora la fiscal Sabrina Flores solicitó la prisión de 12 de los detenidos por un delito de rapiña especialmente agravada por el uso de armas y la pluriparticipación de personas en el hecho. El botín asciende a $3 millones, ¿no? Es bastante significativo para un asalto de para una rapiña especialmente agravada. $3 millones no se rapiñan todos los días, ¿verdad?
Totalmente.
La defensa de los mexicanos, que son todos defensores de oficio pertenecientes al Poder Judicial, tengo entendido que no se opuso a la prisión preventiva, pero pidió medidas de protección para los familiares de algunos de los detenidos. Todos los integrantes de la banda se comprobó que arribaron el martes por la noche al hotel en una camioneta que fue comprada por uno de los mexicanos. Uh-huh. Se habían alojado en 3 hoteles de Maldonado con sus nombres verdaderos. Y luego de darse la fuga se encontraron con una mujer que los esperaba sentada en una parada de ómnibus, a quien le entregaron un bolso con el botín, que incluía relojes de variadas marcas, evaluados desde 3.000 a $50.000, uh-huh. anillos y lapiceras de una reconocida marca muy prestigiosa y muy exclusiva. El proceso penal seguirá su curso hasta que la fiscalía presente acusación formal, para lo cual tiene 120 días. Y las últimas noticias, la última noticia es que anoche otra integrante de la banda fue detenida. Una mujer que había llegado en la madrugada del viernes en un vuelo procedente de México y de inmediato se trasladó a un hotel de la ciudad de Montevideo. Esta persona fue detenida ayer. Llamó la atención en el aeropuerto porque estaba muy nerviosa, lo cual disparó la atención de los efectivos policiales, y en principio está relacionada con uno de los detenidos y se cree que cumplía algún rol, no se sabe si de importancia en la banda o era valijera o tenía alguna tarea de liderazgo o cumplía seguramente alguna función logística.
Sí, eso ya habrá que determinarlo con las autoridades cuando hagan el interrogatorio.
Sí, 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 la indagatoria es conducida por la fiscal Sabrina Flores y esto es un caso, como te digo, que también continúa, están todos detenidos en la cárcel de Las Rosas y también continúa porque creo que todavía hay mucho que investigar.
Carlos, una pregunta.
Sí.
Una de las defensas más grandes que pueden usar ellos, a ver, dígame si no me equivoco,
sí,
es que actuaron sin violencia, ¿no? Que no violentaron a guardia de seguridad, que usaron armas de aire comprimido. Eso les puede llegar a servir, ¿no?, para defenderse.
En realidad les puede servir muy poco, porque creo que fue una rapiña especialmente agravada.
Bien.
Fue una rapiña especialmente agravada. La rapiña, convengamos que es el robo utilizando violencia en la persona o en las cosas. Y sobre todo violencia, utilizando violencia o amenazas, que fue lo que hicieron ellos. Si bien apuntaron con un arma o con muchas armas de aire comprimido, utilizaron amenazas.
Sí.
Y fue
gente no sabe si es una arma de aire comprimido.
Exactamente.
En un momento lo pasa igual.
Exactamente, sí, aunque sea un arma de aire comprimido, la persona que está siendo amenazada no puede saber,
claro,
no puede saber qué calibre es el arma ni qué peligro real tiene para su vida o para su integridad física. Y la pluriparticipación la hace una rapiña especialmente agravada. Esto hace que la pena de la rapiña, que tiene un máximo de 16 años, se pueda elevar un tercio más. O sea que en el peor de los casos, para ellos, podrían llegar a ser condenados como a 21 años de penitenciaría.
Y estos chicos de la plaza, les fue mal por un exceso de ambición. Porque si no se hubiesen guardado el reloj en el bolsillo, eran 3 mexicanos en el Plaza México, nada más.
Exacto, sí, yo creo que falló un tema de logística allí, porque si bien el botín era de muchas joyas, vos fíjate que estamos hablando de un botín de 3 millones de dólares.
Sí, aparte, vimos las imágenes, eran muchas piezas realmente.
Sí, claro. También sabían que los iban a perseguir de inmediato, y me imagino que lo que hicieron fue, lo primero que hay que hacer es deshacerse del botín. Lo primero que hay que hacer es deshacerse del botín, porque donde a uno le encontraran un reloj puesto, iba para adentro.
Y ahí atrás todo lo demás.
Sí, claro. O sea, ahí se rompe un eslabón y se deshace todo.
Exacto.
Pero bueno, el proceso penal continúa, es un caso, al igual que el de Balcedo, es un caso muy atípico para la justicia penal nuestra, pero bueno, también nos habla de que nuestra justicia penal funciona, ¿verdad?
Eso es una realidad, porque lo que hemos visto en los últimos días ha demostrado que tanto las fuerzas policiales, como la fiscalía, como todo el sistema funciona muy bien.
Sí, ante la...
No se ha perdido tiempo.
Exactamente, sí, ante la policía uruguaya hay que sacarse el sombrero y ante el trabajo de la fiscalía, tanto en el caso Balcedo como en el caso de los mexicanos también.
Bueno, doctor Leite, ha sido un gusto que nos acompañes hoy, te vamos a convocar de repente la próxima semana porque esto sigue, para perseguir de cerca las novedades.
Muchas gracias, Sammy. Un gusto, como siempre, estar en tu programa y un abrazo para ti y para toda la audiencia.
Hasta pronto.
Muchas gracias, Sammy. Hasta pronto. Gracias.
Muy bien, en un ratito vamos a estar con Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo, que vamos a hablar de cómo viene la temporada. Y vamos a escuchar un poquito ahora de una canción del Cuarteto de Nos, porque también toca hoy a las 22:30. En otro lado, no toca en Punta del Este en 12:30, pero está cerquita. Hoy a las 22:30 vamos a escuchar un tema que se llama Cuando sea grande, uno de los grandes temas del Cuarteto Nos, tiene un montón de temas. Este tema que vamos a escuchar ganó un Grammy Latino a Mejor Tema de Rock en el 2012 y ese mismo año el álbum Porfiado ganó también, el álbum que contiene esta canción. Así que fueron los primeros artistas de rock uruguayo en ganar un premio así. Vamos a escuchar esta canción que está buena porque nos enseña mucho, ¿eh? Es una persona que mira a alguien mayor y en lugar de desear todo lo que quiere, ve en él todo lo que no quiere y así se puede aprender muchísimo. Vamos a escuchar Cuando sea grande.
No quiero quejarme de oreja en oreja, fijarme si quien me aventaja se aleja, negar el reflejo que dejo en mi espejo, ni alojar el rencor entre ceja y ceja. No quiero guardar tantos secretos y estar enfrentado en un cuadro grotesco como los Montesco y los Capuleto. No quiero a tu edad quedar obsoleto, ni perder el vigor, ni decir sin rigor que todo tiempo pasado siempre fue mejor, ni llegar a mi casa ofuscado y molesto. No quiero estar cansado de llevarte puesto. Y aunque está errores, ni creer que todos son estafadores, no quiero manejar tus mismos valores, ni que cada día sea igual a los anteriores, no quiero no poder controlar mis enojos, ni cargar esa tristeza en los ojos mojados y rojos, ajados y flojos, no quiero resignarme a hacer mis despojos, ni echar con vehemencia la culpa a los demás de lo que es mi incumbencia y responsabilidad.
Cuando faltan 20 minutos para las 11 de la mañana, seguimos poniendo el mundo al día y le damos la bienvenida a nuestro buen amigo Juan Martínez, presidente de la Cámara de Turismo y de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay, además de ser él mismo un buen empresario hotelero. Buen día, Juan, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, ¿cómo andás? Un placer y un saludo a toda la audiencia.
Un gusto recibirte, Juan, y lo que corresponde. Estamos, si se quiere, en la mitad de la temporada. Antes que empiece haciendo futurología, se decía que iba a ser la mejor temporada de la historia. Nos preocupaba a nosotros calificarla antes de que empiece, pero queremos escuchar tu voz. ¿Es realmente la mejor temporada de la historia?
¿Qué es ser la mejor temporada, no? Empecemos por ahí. Si la mejor temporada que haya ingresado más gente al país, puede ser, cada año, mal o bien, viene aumentando, aunque sea en forma más lenta o más rápida, la cantidad de visitantes que pasan por migración, uh-huh. Y vamos a aclararle bien las cosas, ¿no? Cantidad de visitantes que pasan por migración han venido aumentando. Justo ayer el Ministerio de Turismo dio cifras en relación, sí, a eso, donde mostraba que, bueno, que el mes de enero, comparando con los demás eneros de años atrás, sobre todo con el último, tuvo un 8% más de ingresos de visitantes por migración.
Ahora bien, eso no significa precisamente mayor rentabilidad por servicios turísticos.
Bueno, y ahí después yo te preguntaba qué es que sea una buena temporada. Que hayan ingresado más visitantes es una cosa, pero por otro lado también, el gasto de esos visitantes que vinieron cayó un 12%. Por lo tanto, se aumentó un 8 la cantidad de visitantes, bajó un 12 el gasto. Sigamos. Estamos hablando de que tenemos una caída grande, uh-huh, del nivel de gasto que está dejando acá el turismo. Te hablo siempre del mes de enero porque fue en la cifra bien fresquita que largaron ayer, ¿no? Uh-huh. Para hablar también de cifras que oficiales, digo, porque percepciones tenemos todos y muy variadas. Pero vamos a hablar de los mismos números oficiales donde se resulta muy claro que cayó el nivel de gasto. Y un dato más, si hacemos el nivel de gasto per cápita de esos visitantes, en el 2014 el nivel de gasto andaba en torno de 1.020, $1,030 per cápita, y este enero cerró 2018 con $714. Por lo tanto, nos está marcando esa evolución que viene cayendo. Y bueno, donde repercute directamente en los empresarios y un poco es el resultado de los comentarios que a veces oímos de la caída de rentabilidad que están teniendo el sector en los operadores privados, ¿no? Entonces, eso es el análisis que creo que tenemos que hacer todos, más allá de la cantidad de gente que venga, que es un número y que creo que no debería ser el número central. El número central debería ser realmente la divisa que queda en el país, lo que queda en las empresas para, bueno, redistribuir y generar empleo, y si esos números caen, evidente que la actividad va a caer y la generación de empleo y la inversión también. Entonces, eso es lo que tenemos que preocuparnos, lo que tenemos que atacar, más allá de que sean números promedios, ¿no? Donde,
ojo, aparte hay un tema, perdón, siendo cifras de migraciones, tampoco estamos seguros si hubo un 8% más de gente que ha utilizado servicios turísticos. Migración no, está pasó frontera.
Estamos hablando de visitantes.
Visitantes,
gente que
pasó frontera,
capaz que pasó y sigue, capaz que pasó y yo
qué sé. Y se va a la casa de un pariente o capaz que se quedó acampando en algún lado en el interior. Pasó por la frontera. Nadie le preguntó a dónde va, si se va a alojar, qué va a hacer y cuántos días se queda.
Por eso pasó. Por eso aclaré el tema, porque claro, creo que está bueno tenerlo claro.
Y está el famoso tema del corredor. Entra por Colonia, sale por el Chuy y viceversa. Ahí tenés gente entrando y saliendo permanentemente que usan nuestro, y bien utilizado, ¿no? Y bien que lo hacen, nuestra rambla, digamos, nuestra costa a lo largo para ser un corredor de entrada y salida.
Por eso te decía, hay que saber analizar y leer y no manejar cifras en forma, digo, absoluta, porque pueden ser engañosas. O sea, yo no voy a que las cifras estén mal o bien. Eso no lo estoy cuestionando.
No, no, después cuestionar
eso,
porque
analizando
eso
se cuenta. Una óptica distinta, ¿no?
O sea, quizás lo que estaríamos de acuerdo es en que debiéramos calcular la cantidad de gente que se alojó en hoteles, por ejemplo, o en apartamentos alquilados, para saber cuántos turistas hay o cómo estuvo la temporada. Quizás, haciendo esa cuenta, descubramos que vino menos gente que el año pasado.
Bueno, a ver, hay que tener claro que ahí cuando tocas ese tema pega directo en todo el sector informal que hay, ¿no? Uh-huh. Yo no estoy hablando acá de las plataformas digitales, estoy hablando de la cantidad de alojamientos que no están registrados y sobre los cuales no hay controles.
Correcto.
Entonces, cuando vamos, por ejemplo, y por citar un destino, Punta del Este, las camas hoteleras formales registradas oscilan el 16-18% del total de alojamientos que tiene el destino. Uh-huh. Entonces, un destino que oscila en las 250.000 camas de alojamiento, y donde tú me estás hablando que prácticamente más de 200.000 no están en el sistema formal registrado, bueno, se hace difícil analizar y contabilizar quiénes vinieron y si son turistas y menos que están gastando. O sea que creo que ahí el primer debe que tenemos para adelante es tener un real observatorio clarísimo, ¿no? Que integremos las cuentas nacionales de una vez y que haya obligación de que todos se registren y obligación de que todos informen.
Ahora te
y de esa manera tendremos la verdad del tema, ¿no?
Ahora, Juan, te pregunto a ti como empresario hotelero del Este y por tu vinculación con todos los empresarios hoteleros. ¿Sigue sucediendo aquello de que la temporada pico alto, digo del Este y digo en general de turismo del Uruguay, es a partir de Navidad hasta la primera semana de enero, hasta el 6-7 de enero, luego baja un tanto y febrero viene complicado? ¿Se mantiene esa tendencia de años?
Sin lugar a duda, por eso cuando se habla de cifras de enero, digo, está todo bien, pero también miremos en forma profunda el análisis, que ahí incluye el pico más alto safral, no solo de visitantes, sino también de niveles de gasto. Lo que cifras que estamos hablando y que estamos diciendo, estamos en el pico más alto de todo el año de la safra en ingresos y en nivel de gasto también, porque la gente que viene los primeros días de enero tiene un nivel de poder adquisitivo más alto que el resto de la temporada.
Yeah.
Entonces, analicemos la temporada de verano cuando realmente haya que analizarla, entre el 15 de diciembre y el 15 de marzo, cerrado ese periodo, miraremos qué pasa. Arrancamos un febrero muy complicado, muy por debajo de ocupación, un carnaval que sin duda va a estar las tres noches todo ocupado, son tres noches en el mes,
sí,
y una gran incertidumbre hacia adelante, porque la segunda quincena de febrero viene muy lenta en reservas, y viene muy despacio en el movimiento, y bueno, genera incertidumbre a la actividad hotelera, que dentro del contexto de los operadores turísticos y diversos sectores que integran el turismo, podemos decir que es la que ha mantenido mayor estabilidad, es la que ha tenido un nivel de ocupación interesante. Pero a ver, tenemos sectores que preocupantes, ¿no? El sector inmobiliario sigue con grandes dificultades, el sector de City Tour, operadores de excursiones y de cruceros, sigue con problemas importantes. Entonces digo, los temas gastronómicos han andado algunos bien, otros mal, es muy dispar por destino y dentro de distintos destinos, con también una pérdida de rentabilidad clara. Entonces digo, hicimos sector por sector.
Aquellos de repente, restaurantes, por ejemplo, que tienen un alto costo operativo, O sea, chefs de, digamos, de, con sueldos caros, instalaciones muy caras de mantener y demás, cuando no están al 100% o al 80% y se caen algunos días del mes, ahí se les complica mucho la historia, ¿no?
No, sin duda. Y aparte, como les decía, esos restaurantes trabajan muy bien en los primeros días de enero cuando viene público de un poder adquisitivo que pueda asistir a sus lugares. El febrero es un mes que ya sabemos que baja. Y bueno, y estamos teniendo ese tema donde también se viene dando un fenómeno, según las cifras de 2017 que dio el Ministerio de Turismo, que preocupa un poco, que el nivel de visitantes europeos y americanos ha bajado en relación a otros años y se ha sustituido por la región y incremento de clase media, sobre todo Argentina, que muy bien, bienvenidos sean, han sido nuestros turistas de siempre y han venido recuperando en los últimos dos años, pero todos sabemos que el nivel de gasto es más de cuidado y más de analizar cuándo se va a hacer un gasto. Entonces, hay sectores que están sintiendo eso y otros que no. O sea, más visitantes tal vez sí, un gasto promedio a la baja y la preocupación de un febrero con una gran incertidumbre que sabemos que puede cerrar una temporada buena, normal, no histórica. Si bien, a ver, visitantes vienen creciendo y eso, ese número se va a ir superando porque no solo por lo que hace Uruguay para captar turismo, sino también porque la región acompaña y el mundo acompaña. Uh-huh. La cantidad de viajeros y turistas que hay en todo el mundo viene creciendo año a año por diversos factores. Tal vez es más importante porque ha habido un cambio de hábitos en la gente que, bueno, prefiere viajar, conocer, utilizar más el tiempo de ocio que como eran nuestras generaciones anteriores que buscaban más la seguridad del ladrillo y la casa propia. Y bueno, la opción de la juventud es conocer mundo y eso se ve en todo el mundo, ¿no? No es una característica exclusiva de Uruguay.
Y también depende que la región esté bien. Habiendo soltura, digamos, para el gasto en los vecinos grandes, también se nota, digamos, el ida y vuelta y que la gente se mueve de otra manera con algún día más de estadía, con algún gasto un poco más grande. Y bueno, como te decía, depende también de la situación económica de los dos grandes proveedores de turistas como son Argentina y Brasil.
Sin duda. A ver, en el año 2017, según el Ministerio, la estadía promedio se mantuvo, igual que el 2016. Según datos del Ministerio, fue 7 días y medio. Pero sin duda que hace a que los vecinos estén bien. Yo no entiendo a veces algunos que dicen que ojalá le va a llamar a Argentina para que no vaya bien a nosotros. Yo creo que es al revés. Cuanto mejor esté Brasil y Argentina, aplaudimos porque directamente va a repercutir en nosotros, porque la gente está mejor, viaja y a la hora de viajar somos uno de los destinos que más elige. Así que bienvenido la bonomía, bienvenido el crecimiento de toda la región, porque sin duda es el crecimiento de Uruguay, ¿no?
Así es. Querido Juan Martínez, gracias por tus comentarios de hoy y te estaremos convocando al final de la temporada para hacer una evaluación general, si te parece.
Un placer y aprovecho la oportunidad para invitar a todos tus oyentes y a ti en particular para acompañarnos el 5 de marzo a las 18 horas allí en la Liga Punta del Este.
Será
nuestra primera reunión abierta un poco de analizar estos temas, entre otros, ¿no?
Muy bien, estaremos allí.
Un abrazo grande y a la orden.
Nos vamos a ir a la tanda ahora y volvemos unos minutitos. ¿Tengo algún mensaje para compartir? Mira, nos mandan este mensaje. Quería agradecer al programa porque el sábado pasado fuimos a Katy's con mi hija, Katy's Restaurant, y la pasamos estupendo. Excelente la comida y la atención. Muy recomendable, dice Alicia. Después tenemos algún otro mensaje que dice buen programa, que también participa por las entradas o la cena Enrique. Evangelina, mira, Evangelina nos dice: yo opino que deberían dejar estar con sus hijos a la esposa de Balcedo. Son chicos. Beso. En realidad vale la pena aclarar que los dejan estar, ¿sí? Uh-huh. Es el matrimonio que decidió que no vayan por lo que es una cárcel, ¿no? Para que no estén en ese ambiente, pero en realidad está permitido que los vayan a ver. Es más, a la esposa de Balcedo le dejaron ir a ver a su hija que fue picada por una serpiente. Uh-huh. Nos vamos a la tanda y volvemos enseguida.
Discoveries, learning, new ideas, and creativity
are
are waiting for you.
Un mundo de oportunidades te está esperando. Conoce un colegio bilingüe con educación de excelencia desde nivel inicial a bachillerato. Colegio Inglés, en cada paso de tu vida. Inscripciones abiertas 2018. Más información, colegioingles.edu.uy. Empieza el concurso de carnaval en el Teatro de Verano y en De Taquito a la Mañana vamos a tener todos los días una columna a propósito de cómo va nuestra mayor fiesta popular.
En el lado desconocido del conocido recibimos a Nelson Burgos, humorista, actor, comunicador y...
¿Qué más hace?
Algo vestido de blanco, después te cuento.
También vamos a tener a nuestros columnistas de humor, de gastronomía, de bienestar y en historia vamos a recorrer el pasado del traje de baño.
De lunes a viernes de 10 a 12, no te lo podés perder.
De Taquito a la Mañana.
Te esperamos.
Aquí en la ruta uno está la cerámica que vos quieras. Todo al más bajo precio y la calidad siempre de primera. Y si alguien te pregunta esa cerámica de dónde es, entonces pásale el dato que es de Cerámica San José. Cerámica San José, San José, San José.
Cerámica San José, somos número uno en ticholos de construcción. Ruta 1, kilómetro 37600. Y si te preguntan esa cerámica de dónde es,
entonces pásale el dato que es de Cerámica San José.
Teléfono 2347-7636.
Es una presentación de Parque del Este, Cementerio Ecológico de Mascotas. Ruta interbalnearia, a 200 metros del aeropuerto de Carrasco.
El tiempo en Montevideo.
Cálido, con cielo algo nuboso.
Parque del Este. Cementerio Ecológico de Mascotas. Una solución tan eficiente como respetuosa para despedir a nuestras mascotas. Informes por el 0800-8160.
Recuerden que nos pueden escribir por mensaje de texto al 9970, ¿sí? Escriban todas las dudas que tengan y los que nos quieran contar, mandan el mensaje al 9970 o también por WhatsApp al 092-000-970.
Y a pocos minutos de las 11 de la mañana, ponemos el mundo al día con Javier Bonilla. Buen día, Javier, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo andan? Hoy estoy un poquito lejos, como a un kilómetro nomás, no se preocupen, cualquier cosa soy ubicable.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y hablando de lejos, nos vamos también lejos en el tiempo contigo hoy.
Lejos en el tiempo porque ha puesto un poco las cosas en orden, digo, apuntando a una reconciliación, que es lo que a veces los uruguayos pierden de vista. El general Manini, el comandante en jefe del ejército, al reconocer al realmente asumir lo absurdo de lo que pasó con algunos casos emblemáticos de desaparecidos, al lamentarlos públicamente, estamos hablando de dos a los que él citó, que fueron los del maestro Julio Castro y los de María Claudia García de Helman, como, digamos, parámetros de crueldad absurda, digo, o sea, porque... Esto, junto con el caso Elena Quintero, que lo voy a poner yo arriba de la mesa, y también fue de una absoluta falta, ya no de humanidad, sino de sentido común, esto desprestigió y complicó mucho la vida de las propias Fuerzas Armadas, aún en la dictadura. ¿Por qué? Los uruguayos tenemos que reconocer que a nivel de gestión, nos guste o no nos guste lo que plantearon en materia de derechos humanos en esa época tan brava, en materia de gestión las Fuerzas Armadas hicieron las cosas muy bien, lo hablamos incluso hasta con el gremio de AFE antes de ayer en Radio Carve, digo, que realmente lo que es Pluna, lo que es AFE, lo que es ANCAP, lo que es Antel, lo que es un montón de empresas públicas, la gestión que ya había sido inducida por la clase política a fines de 71 en algunos estamentos, a las Fuerzas Armadas porque la administración política no daba, la gestión era un tema para enorgullecerse y para legar al futuro. ¿Qué pasó? Al aferrarse a defender este tipo de casos indefendibles, hipotecaron eso de poder defender lo que yo hice en tal empresa pública y poder dejarlo como ejemplo para el futuro, digo, ¿no? En lugar de, digamos, juzgar, aunque fuera hasta para otorgar las penas mínimas, si uno se fija en lo que pasó en Argentina, la Fuerza Aérea Argentina juzgó, de repente con alguna liviandad, pero juzgó sus excesos de derechos humanos y salió mucho más cómoda la dictadura que las otras fuerzas, ¿no? Entonces lo que hace el general Manini me parece que es no solo humano, sino inteligente, es decir, no nos vamos a aferrar a todo el pasado, sino hay puntos del pasado que no nos enorgullecen, que fueron inclusive, como en el caso de María Claudia García de Gelman, para facilitar una interna entre militares argentinos. Ni siquiera teníamos nosotros nada que ver, porque en realidad lo que querían era ver si el poeta y responsable de la finanza de la organización terrorista Montonero, Juan Gelman, o sus familiares tenían cuentas en Suiza que pudieran repartirse los marinos argentinos. Nos comimos ese garrón y todavía asumimos la peor parte del caso, ¿no? Entonces, no fue en ningún modo justificable. Y está bien que Manini lo diga, aunque a muchos de sus camaradas les parezca que va muy lejos. Está bien, está perfecto que Manini diga que eso es indefendible, que es inlevantable. Y lo de maestro Julio Castro, convengamos que un intelectual como Julio Castro, en lugar de pegarle un tiro inhumanamente, como hicieron, le daban un pasaporte, y medio mundo lo recibía, digo. Estamos hablando de sentido común, no de amigos ni de enemigos, digo. Entonces, yo aplaudo a Manini, y voy a traer a colación aparte para que vean cómo a los propios militares de aquella época les costó caro este tipo de estupideces, lo que le pasó a la Fuerza Aérea Uruguaya, que no tuvo nada que ver en el caso de Elena Quinteros, creo que fue prefectura y policía, si bien no recuerdo, que cuando la sacan de la embajada la fuerza, en lugar de devolverla con su prontuario, que era una persona que realmente no era la madre Teresa de Calcuta, tenía un prontuario muy frondoso en Uruguay y Argentina, que no era la simple maestrita que se vende, si la hubieran devuelto a Venezuela con propaganda, hubieran conseguido un impacto como el que consiguió el propio Pinochet cuando cambió a Corbalán por el ruso Bukovsky, que logró un poco de paz para su dictadura unos años. Ahora, ¿qué pasó con la Fuerza Aérea? La Fuerza Aérea, que no tuvo nada que ver en el caso de Elena Quinteros, pudo hacerse cuando Venezuela empezó a comprar cazas F-16, que era el último grito, y sigue siendo en las versiones posteriores el penúltimo grito de la moda militar, pudo hacerse si hubiera tenido la inteligencia uruguaya de reanudar relaciones con Venezuela, pedir disculpas, etcétera, etcétera, de los cazas F-5 que Venezuela de repente podía cambiar y después conservó, y Chávez nos quiso encajar cuatro que se caían a pedazos en la época del primer gobierno de Tabaré Vázquez. Esos cazas que en aquella época estaban casi nuevos, los podía haber agarrado a la Fuerza Aérea por un precio simbólico si hubiera tenido relaciones diplomáticas con Venezuela, porque Estados Unidos, al mostrar una apertura política, hubiera abierto el camino. Bueno, los propios militares pagaron sus errores en equipamiento, y esos errores graves en materia no solo de derechos humanos, sino de sentido común, porque no resiste el razonamiento ni de un jefe mafioso, esos tres casos de gravísimo error, de gravísima equivocación, eso le costó a las Fuerzas Armadas, a la postre, no defender la parte positiva de su gobierno, que fue la gestión, porque tuvieron que agarrarse a defender camaradas que ni siquiera, seguramente, está inconsciente, porque eso requiere hasta ser un poco psicópata de la barbaridad que hicieron, digo, ¿no? Nos enfrentó a todos los uruguayos cuando a la salida de la dictadura de la democracia podíamos haber entregado esos tres casos, podíamos haber defendido, y eso hubiera facilitado que los militares de repente pudieran permanecer en transición en las empresas que mejor administraron, léanse Pluna y AFE, que fueran privatizadas por los propios militares para poder sacarle ese lastre a la democracia, que luego nos costó 2.000, 3.000 millones de dólares en 30 años, y a los uruguayos no nos reportó nada, ni una ni otra, e inclusive poder haber puesto en consideración durante las negociaciones lo que decía el general Raimundo, que todo el mundo lo tenía como aperturista, como dialoguista, de que inclusive las buenas administraciones, y esto lo mostraba como un tipo bastante inteligente, las buenas administraciones de los militares en las empresas públicas iban a durar, por lo cual las empresas más comprometidas, le hace Pruna, AFE y la subsidiaria ANCAP, había que privatizarla, digo, o sea, todo eso que podía haber sido puesto en una mesa de negociación de transición, porque todo gobierno deja algo positivo, ¿no? No se pudo ni siquiera poner en el ABC, porque estos temas de derechos humanos y estos tres o cuatro casos más crueles, porque Uruguay no tuvo los miles de desaparecidos de Argentina, ni los enfrentamientos de Chile, ni nada por el estilo, todo esto es el lastre. Y después políticos vivos le pusieron digamos como el conejo a la zanahoria de la ley de caducidad sí o no, distrayendo a las Fuerzas Armadas de otros problemas, como es su propio equipamiento, porque vamos al caso de que tanto Armada como Fuerza Aérea tenían sus talleres a un nivel internacional de lo más encomiable en 1985. Bueno, todo eso dio pretexto para que se destrozaran los presupuestos, para que las Fuerzas Armadas se las mirara de reojo, y para que la intelectualidad de izquierda iniciara una acción granciana, que hoy lo tenemos en el mal estado de las Fuerzas Armadas patentizado. Entonces, yo aplaudo a Manini, porque hay cosas que, más allá de que hubo una guerra, y la guerra fue de baja intensidad, pero fue real, no se pueden permitir ni en la guerra.
Sí, realmente los hechos de crueldad que han acaecido aquí en Uruguay, en un país tan pequeño y tan civilizado y de tan
buenas costumbres... No nos olvidemos de peón rural, sí, de los cuatro soldados, ni
estamos,
nada por
No, estamos de acuerdo, pero hubo una suerte de crueldad civilizada, que digamos, entre gente civilizada, que no se puede creer, o sea...
Y ganaron los mediocres, los mediocres, porque tipo de decisiones la toman mediocres, y Uruguay ahí quedó evidenciado más una vez como un país que apunta a la mediocridad, porque seguramente hubo militares brillantes que vieron que se estaba pagando un costo político inmenso por este problema, y seguramente lo dijeron, y seguramente quisieron otro tipo de soluciones, aún conservando la dureza del enfrentamiento, ¿no? Y aún conservando a cada mono en su rama, digamos, ¿no?
Sí, 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 totalmente.
Pero primero los mediocres, como suele acontecer en los últimos 40 años en este país, y eso también me preocupa a todo nivel, cultural, científico, periodístico, y va a ser seguramente tema de otro u otros programas.
Con toda certeza, Javier Bonilla, gracias por acompañarnos hoy.
Te esperamos el próximo sábado. Un abrazo, prometo volver en vivo.
Con todo gusto.
Hasta pronto.
Bueno, nos vamos a la tanda, que enseguida vamos a hablar de carnaval. Ni nada más.
Sí,
ni nada
al regreso de esta breve tanda, entonces estaremos con Carlos Viana.
Exactamente,
un personaje emblemático del carnaval uruguayo.
Totalmente. Si decimos carnaval, casi que decimos Carlos Viana, ¿eh? Así que en un ratito hablamos con él.
Mis palabras filosas, un harakiri emocional.
Salió Guambia, la guía de turismo del Uruguay, edición número 30. Guambia, con la información más completa para pasear por Uruguay. Guambia, en venta en Red Pago, tienda inglesa, estaciones ANCAP y librerías. Guambia, la guía de turismo del Uruguay.
en aire acondicionado, Aire Sur, equipos Split, Inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Llega a Punta del Este el espectacular Circo Kroner. Magia, fantasía e ilusión en un show totalmente increíble para toda la familia. Funciones todos los días, desde el 2 de enero, en Avenida Roosevelt y Burnett, frente al Sanatorio Mautone. Entradas en venta en la boletería del circo. No te lo pierdas.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos. Un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda, sin costo, asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
Muy bien, son las 11 y 10 de la mañana y lo que estamos escuchando ahora son... Vamos a ver si Carlos Viana lo recordará. Por la duda lo digo bajito para que él no escuche. Parodistas Valentinos, 1997. Si no me equivoco, Carlos Viana es uno de los fundadores. Estuvo en... Ahora vamos a hablar bien con él. Así que 11 y 10 de la mañana recibimos al señor Carlos Viana. ¿Cómo estás?
Bien, aquí andamos. ¿Cómo están ustedes?
Todo bien. Es cierto, Parodistas Valentinos lo fundó usted en 1997, ¿cierto?
Es verdad, sí, con mi amigo Miguel Villalba. Estuvimos ahí, nos juntamos un día en invierno charlando de muchas cosas y bueno, ahí surgió la idea de armar el grupo. Y bueno, fue realmente un grupo formidable. Estuvo 4 años además en el carnaval, porque había un tercer socio que después incluimos a último momento y bueno, hubo un conflicto ahí entre él y el otro socio ese y el grupo no pudo salir más. Pero un grupo formidable, digo, a nivel todo, a nivel espectáculo, a nivel del comercial, digamos, tenía muchas empresas que lo apoyaban.
¿Qué bueno, siente?
Con la linda experiencia y con los buenos recuerdos.
¿Qué siente usted al escuchar audios de los Valentinos o de Clappers, de los Gabis, de todos esos grupos?
Yo te voy a contar una cosa. yo nunca veo ni escucho nada de antes.
Bien.
Yo siempre dije en mi vida sí. que iba a tener un momento de mi vida iba a tener tiempo para escuchar esas cosas. Capaz que no los tengo nunca. Porque yo siempre decía, el tiempo que pierdo en escuchar algo de antes es el tiempo que pierdo también en crear algo nuevo o pensar claro. algo nuevo o ensayar algo nuevo. Entonces prefiero siempre no ver incluso los grupos, los espectáculos de este año, digo, que están haciendo en este momento Ciganos, que estuvo hace unos días en el cartel, y normalmente los directores lo ven para ver qué pueden mejorar. Yo prefiero no verlo. Si lo veo en el escenario, después de que estuvieron en el Teatro Verano, pero de la grabación, eso no lo escucho ni los veo.
Hoy en día estás con Nazareno, haciendo la dirección artística de Nazareno, ¿cierto? ¿Estás con algún otro grupo?
Sí, estoy, digo, es como una cosa, es un título demasiado rimbombante para la realidad, para la actividad que hago, digo, porque ya hay personas cumpliendo roles sí. en ese grupo, puesta en escena. Yo lo que hago es una mirada, un monitoreo de lo que están haciendo y aconsejar alguna cosa, digo, pero no he estado metido adentro como siempre y como me gusta además estar en los grupos del BAM. Y después está, sacó Cyrano, su modesta Cyrano, ya hace años ya estoy más inmiscuido, desde hace 3-4 años, porque el grupo tiene una antigüedad importante, pero de meterme de lleno, hace 3 años que estoy de lleno en el grupo, y bueno, hemos armado un equipo muy bueno, muy sólido, que trabaja muy bien, está muy emparentado con gente de teatro, entonces tiene una impronta de espectáculo de carnaval y mistura con el teatro, o sea que está bueno lo que se logra, más allá del premio, que por suerte ha andado bien, pero capaz que un año no es el primer premio. Bueno, no importa. Importa armar el espectáculo y que funcione, y eso pasa, por suerte, ¿no?
Usted dice, lo que hago a Nazareno es solo una mirada, dar algún consejo, pero ¿cuánto vale una mirada de alguien que tiene tantos carnavales encima? ¿Cuántos carnavales tiene usted?
40.
40 carnavales.
Este año serían 40 años, y la primera vez que no subo arriba en el escenario.
¿Primera vez?
La primera vez en 40 años que no subo arriba en el escenario. De estas circunstancias, digo, de laborales, y de salud, de cansancio, de...
Sí.
Y bueno, de parar un año, hacer un parate, y bueno, capaz que se le paro y no vuelvo más, pero digo,
sí.
Fue la primera decisión que tomé. En realidad este iba a ser el último año que salía, yo había tomado la decisión de 40, esas cosas que tenemos los seres humanos, de las cifras redondas, que no tiene nada que ver, decir, bueno, le hago los 40 carnaval y dejo, pero se adelantó la cosa, para este año que tenía, estaba con un festival de teatro que organizamos en enero, en la Sala Verde, en Lucio Sánchez.
Sí.
Terminó hace unos días, con el llamado programa de la danza, porque yo manejo un programa de la Intendencia de Montevideo, que es el programa Fortalecimiento de las Artes.
Sí, es cierto.
Tiene que ver con el teatro, con la música y con la danza. Entonces se hacen llamados, se seleccionan espectáculos y proyectos que presentan, y esos proyectos después de teatro, de danza y música, salen a recorrer los barrios o armamos festivales, como en este caso sucedió este año. Bueno, lleva mucho trabajo, porque son cantidad de grupos, cantidad de personas, y bueno, organizar todo eso es mucha cantidad de cosas, y a mí me gusta estar siempre en todo, metido en todo, no es que le lee a nadie, estoy yo al frente de todo el tema, porque me gusta trabajar de esa manera, y bueno, te lleva a que trabajes todos los días de semana, los fines de semana también, y entonces bueno, era mucha cosa, y entonces te dije, vamos a parar porque no nos va a dar, ya por suerte pagué porque realmente ha sido mucho trabajo.
¿Y qué se siente estar abajo del escenario? Cuando ves al grupo arriba, ¿no te morís de gana por subir al escenario?
Sí, realmente, digo, los escenarios de los barrios es formidable lo que se da, ir de vuelta con la gente, y cada lugar es diferente, cada lugar tiene una dinámica distinta según el público, según las zonas, pero la subida al Teatro de Verano es increíble, es una energía...
Claro.
Que no se puede transmitir. O sea, lo que sucede cuando se abre el telón y hay 6.000 personas allí para ver el espectáculo, con todo lo que significa un espectáculo, con las luces, con el sonido, con todo el vestuario, con la escenografía, bueno, es muy fuerte, ¿sí? Yo realmente todavía no me cayó la ficha. En cualquier momento me va a caer y vamos a ver qué pasa. Es decir, bueno, este año no subo, este año no voy a estar ahí, no voy a estar en los barrios. De hecho, no he ido al teatro, porque tengo miedo que me pase el bajón. Fui solo a ver Cyranos el día que estuvo, y no lo vi. Cuando empezaron, me fui para la Rambla. Me senté en la Rambla, y cuando terminó, me vine a saludarlo.
Carlos, buen día. Te habla Sammy. ¿Cómo estás?
¿Cómo andas, Sammy, querido amigo del alma?
Un gustazo.
Que me hace viajar tanto la toda la semana. Yo le digo, sacar la cicareta. Digo, ahí tenemos que ir.
Ay,
semana me pones otra cosa. Digo, no, ahí tenemos que ir.
Ahí tenemos que ir.
La vida no nos va a dar para recorrer todos esos lugares.
Yo creo que sí. Mirá que yo creo que sí.
Aunque sea una partecita. Tanto lugar.
Hay mucho para ver y conocer. Hay mucho. Querido, mira, recién estabas mencionando lo del tema teatro de verano, y hoy se está hablando de la posibilidad de que pase la gestión a manos privadas.
Yo creo que la idea que había de parte de DAECPU, porque yo estoy en DAECPU trabajando,
sí.
No es que DAECPU se quede con el teatro de verano, sino armar una comisión, como sucede con el Estadio Centenario,
sí.
Hay una comisión que organiza de alguna forma los destinos del Estadio Centenario, y bueno, de fútbol, mañana hay un recital de música, mañana hay un evento de otra naturaleza. Creo que la idea es esa, no es quedarse con el teatro, porque no es fácil manejar ese monstruo, es una cosa muy grande.
No, la parte logística y el costo operativo es carísimo.
Armar una comisión que de alguna forma participe de la EPO, participe de la Intendencia y participe en otras áreas, otras instituciones que también tengan que ver, y de alguna forma todos hacer para mejorar el teatro.
Sí, se hablaba de hacer reformas en la parte edilicia y de seguridad, por ejemplo.
Cambiar sillas también.
Cambiar sillas para que sea apto para todo público todo el año.
Exactamente, esa es la idea. No sé el tema del techado, ¿viste? Porque eso es un tema difícil por el tema acústico. Y bueno, no sé, eso es un tema que posterior. Pero sí la idea es reformarlo en comodidad, digo, yo estoy transmitiendo lo que siempre se habló de ahí, poner mejores butacas, que haya mejores baños, mejores lugares de plaza de comida, un espacio un chiquito en la parte de atrás que sería un escenario más pequeño para otro tipo de actividades. O sea, eso es una inversión importante que yo no sé si en este momento el Estado tiene como para invertir. Por eso, de alguna forma, esa idea era la que siempre se manejó. Pero siempre termina siendo conversaciones que nunca se concretan.
Que nunca terminan, exacto. Ahora, el tema de...
Mira, cuando subió Tabaré, sí. El intendente, mirá que sí. Te voy a contar, una infidelidad porque nunca lo conté públicamente. Cuando subió Tabaré, intendente, que era intendente de Montevideo, hizo un llamado a todas las instituciones vinculadas a la cultura, y bueno, nosotros fuimos, por la EPU en ese momento, con los directores que estaban al frente de la institución en ese momento, Antonio Iglesias, y en la conversación Tabaré nombró esa posibilidad, dijo, tendría que la EPU hacerse cargo del Teatro de Verano. Y Antonio Iglesias en aquel momento dijo, no estamos todavía preparados para eso, porque realmente la institución todavía estaba como empezando a andar después de la dictadura, había que arreglar muchas cosas, había muchos temas internos. Y en ese momento Antonio le dijo, no estamos preparados en ese momento. Así que la idea de Tabaré es de muchos años atrás.
De mucho tiempo atrás.
Claro, sí.
Pero hoy en día, ¿por qué?
Conversaciones. Hoy... Que este país es todo discutible y todo conversable y todo, bueno, yo qué sé.
Sí, pues yo creo que habría varias empresas en el país que desearían apoyar este tipo de iniciativa, empresas privadas, en pos de que funcione gran parte del año.
Claro, aparte hay que asegurar también que no sea solo carnaval, que también haya
justamente
espectáculos de música, que haya espectáculos de danza, que haya, tiene que haber una obra de teatro, que haya, que es un centro cultural con apertura para todo tipo de espectáculos.
Aparte creo que los meses críticos es la tercera parte del año, sí, para estar sin techo, sí, nada más.
O menos, de repente.
O menos.
En realidad lo que es ahora enero y febrero, porque está el carnaval de las promesas, digamos que bueno... Y después en febrero y ahora el carnaval ya termina los primeros días, ya en marzo termina. Y el resto del año te daría como para trabajarlo en otras áreas.
Claro.
También algún espectáculo de carnaval, por
supuesto. No, yo me refería, por ejemplo, cuando el clima es muy agresivo, cuando sopla el viento del sur en esa zona, en marzo, en junio, julio no se puede, pero a partir de noviembre, de octubre, noviembre ya está.
Sí, antes, octubre también ya se puede empezar a trabajar. De hecho, hay recitales de músicos y cosas a partir de octubre.
Exacto.
Bueno, veremos.
Así que bueno, veremos qué sucede con esto.
En este país todo discusión, todo surge una idea y todo.
Se da demasiada vuelta.
Hay gente a favor, hay gente en contra, y bueno, está bárbaro. Es la democracia.
Y bueno, hay que escuchar las opiniones a favor y dejar las en contra de lado.
Sí, pero lo que pasa acá es un tema también, de sacarse el yoísmo, de decir, bueno, pensemos en lo que es mejor.
Claro,
totalmente.
Lo que
sí,
nos combina a nosotros, sí. Nos combina al otro, o lo que el otro piensa que no. Sino ¿qué es lo mejor? ¿Qué es lo que sería mejor? Bueno,
lo que pasa es que es como pasa con todo administrado por el Estado. De repente pasa a manos de otro y el que estaba manejando hasta ahora piensa, ¿y conmigo qué pasa? Y ese ¿y conmigo qué pasa? De repente tranca algo que puede ser muy grande para el país.
Claro, no, y eso que te decía yo, de repente los productores de comerciales de la música, esas cosas, dicen, ¿y dónde vamos a hacer los espectáculos? También que tienen razón, si nos quedan menos lugares. Pero de repente sentarse y conversar, bueno, pues sentemos todo a ver qué idea tenemos todos juntos. Y
claro, pensamos. Para sumar.
Pero va a correr mucho paño todavía para que se resuelva algo de esto. Todavía.
Carlos, hablando de qué es lo mejor, ¿qué piensa usted sobre todas las medidas inclusivas que está tomando el carnaval, lo que pasó con la reina de carnaval, por ejemplo?
Y son decisiones que acompañan los momentos de situaciones. Yo creo que tenía que haber una mixtura de que sí haya figuras, pero de hecho hay figuras que se perdieron, que yo lo planteé el año pasado, que hay una figura que es el Marqués de las Cabriolas, que era una figura que acompañaba a los desfiles de carnaval de siempre, era una figura que podía ser cualquier persona, que no tenía por qué tener connotaciones sexuales o de género, lo que sea, era una figura interesante y se perdió, eso habría que retomarla y ahí sí se puede de alguna forma. Y después el tema del feminismo, de la mujer, bueno, yo creo que se puede convivir todo, por eso es lo que te decía yo anteriormente, sentarse a conversar y pensar a ver cuáles son lo mejor para todos, darle posibilidad de inclusión, que está bárbaro y está genial la inclusión, pero también no olvidar las cosas tradicionales, porque en este país es muy difícil, los cambios radicales, lo sabemos.
Claro.
Entonces, con, de una forma, atender esa parte y incluir lo nuevo.
Pero está un poco exacerbado, me parece, ¿no?
Sí, yo creo que hay que sentarse a conversar.
Porque el tema, por ejemplo, yo qué sé, el Reina de la Belleza, o Reina del Carnaval, y bueno, se premia la belleza, y bueno, y aquel que no es bello, bueno, que aplauda.
Ahora, eso es una movida a nivel mundial.
Sí, pero está más, o sea, es un problema a nivel mundial.
A nivel mundial, en muchos lados se han sacado la reina o la belleza, se han sacado por otro tipo de cosas. Es una cuestión de movida mundial. O sea, acompaña los cambios de la humanidad, viste que todo es fluctuante.
Por supuesto.
La humanidad arranca para un lado, el tiempo cambia para otra cosa, y hay conquistas que se van logrando, y a veces las líneas se van corriendo, y a veces
pero como
las líneas, y vuelve para atrás un poquito.
Claro, pero claro, hay que esperar que se afloje un poco todo esto en el resto del planeta para que de repente volvamos a los...
Creo que está bueno las conquistas logradas, lo que está logrando el rol de la mujer, el rol de esta salvación, se luce una cantidad de cosas que antes eran prohibidas, o no se hablaba, está genial que no se da eso.
Sí, pero
el equilibrio justo para todo, ¿no?
¿Pero a vos te parece que se puede llegar a pensar en que se cosifica a la mujer, como he escuchado decir, por premiar su belleza en un desfile de carnaval? Es demasiado, sí, ¿no?
No, hay cosas que yo creo que... Yo siempre tomé la belleza como un hombre tintuno, como lo que sea, es como una obra de arte.
Claro.
Es un poco que siempre he dicho arte, digo, si hay una mujer hermosa no es porque sea un objeto sexual, sino
exacto,
es hermosa para los cánones que nosotros manejamos de educación. Uh-huh. Nos educaron, donde los cánones decimos, bueno, esto es lindo, esto es feo, bueno, está bien, está mal, no importa, capaz que tendría que ser la belleza otra cosa, pero es lo que nosotros tenemos asumidos en el tema de educación.
Sí, lo cual hay una hora mundial de que la belleza no es solo por fuera, ¿no? Está de moda ahora que la belleza también es por dentro.
Y está bien que eso sea así, pero de alguna forma vos cuando ves algo lindo, hermoso,
sí,
algo que te gusta, no tiene que ser por una cuestión tampoco sexual o de acoso, ¿no?
Claro.
Puedes decir, mira, me gusta esta mujer porque tiene elementos lindos, o este hombre tiene que le pinta y mira qué bárbaro que es. Pero no porque diga, quiero tener una historia más con él o con ella.
¿No? Claro, claro. O sea, bueno, no he escuchado a ningún movimiento machista que se ponga mal por los pelados gorditos como nosotros, que no podemos desfilar en ningún lado.
Bueno, eso es un...
Y no nos van a elegir nunca.
Bueno, también hay otras discriminaciones, hay discriminaciones de edad. A veces hay muchos concursos a veces que te llaman, donde son topes de edad.
Sí.
Y hasta tantos años pueden presentar y tantos años no.
Cierto.
También es una discriminación fea eso. Uh-huh. Porque hay figuras, digo, nosotros, el ejemplo lo tengo, yo siempre lo ponía en el ejemplo del teatro. Atahualpa y Sioco era un maestro increíble del Teatro Galpón, que tenía 80 años y nos sentábamos a escuchar las cosas que decía. Era un maestro, la inteligencia, la capacidad que tenía de disertar, de enseñarnos millones de cosas. ¿Y quién le iba a poner un tope de edad y decirle, señor, usted tiene más de 65 o 60 y no puede dar clases?
Ah, imposible.
Contrario, hay que aprovechar hasta la estabilidad. En un país que tiene políticos tan con tanta edad, como tienen los presidentes, expresidentes, ministros, cantidad de cosas que a veces pongan tope de edad para concurso, me parece que es una locura. Porque la capacidad de las personas no va por la edad, va por la capacidad misma. Y la capacidad de las personas no es porque sea mujer, o sea hombre, o sea gordo, flaco, sino porque es capaz o no es capaz.
Carlos, una pregunta. ¿Siempre hubo pica entre los parodistas? Porque yo escuché que en los tiempos de los Gavis y los Clappers también había cierta pica. Y ayer escuché que los Aristófanes con los Íngaros estaban insultando en un tablado. ¿Qué escuchaste de eso?
Mirá, siempre había... Digo, te pregunto, yo era el primer grupo que salí, fue Clappers, y había siempre una rivalidad muy grande con Gavis. También eran años de la dictadura, entonces de alguna forma canalizábamos las pasiones a través de carnaval. Entonces sí había una rivalidad muy grande entre Clappers y Gavis, ya de fútbol, como fuera, con escenas a veces de...
¿Pero se llegaba a los insultos también?
Sí, sí había. En esa época era muy difícil. Capaz que no trascendía porque ahora todo trasciende.
Claro.
Era respirar, y se respiró Sammy en 18 de julio. Ahora antes no
claro,
pasaba, entonces no trascendía. Y sí, a veces hay, las pasiones llevan a veces por malentendido, por opiniones diversas. Se malinterpreta las cosas o a veces las redes exageran las cuestiones y otro se enoja.
Claro.
Pero sí hay pasión, hay cooperación. En la época también hubo mucha rivalidad en las murgas, ahora ya no, ¿viste?
Sí.
Pero sí, el mismo viste que arrastra mucha juventud, mucha gente, mucho hinchada, también tiene esa cosa muy pasional y a veces puede pasar ese tipo de cosas, pero son desavenencias que le dan el condimento de carnaval.
Carlos, te agradecemos muchísimo este contacto. ¿En qué vas a estar este año?
¿Cómo?
Durante el año, ¿en qué te vamos a ver?
Y yo estoy con todo lo que es el programa Fortalecimiento y ahora en abril, después de turismo, reponemos una obra que hice de Fontana Rosa allí en Arteatro, que estuvo muy bien, que estuvo nominada a Tres Florencios, Van der Hoven, una obra que es divertidísima, que va a estar ahí en Arteatro, pero bueno, yo más sobre la fecha les contaré para invitarlos y que inviten a todos los amigos que escuchan el programa.
Con todo gusto.
Bueno, Carlos, muchísimas gracias, un placer.
Que pasen
hasta muy pronto.
Un abrazo. Nos vamos a ir a una tanda, pero antes de ir a la tanda nos vamos escuchando una canción que la elegimos porque en realidad viene dentro de un tiempito. Viene el 13 de abril, viene el Chano al Teatro Verano. Teatro Verano justamente tiene que ver con carnaval, él va a tocar en el Teatro Verano y justo elegimos una canción de las más famosas del Chano que se llama Carnaval Intro. Chano era el líder de la banda de Tan Biónica, que ahora está como solista. Se hizo popular Chano no solamente por su música, lamentablemente, sino también por su relación con las drogas y los accidentes automovilísticos. Viste que los genios muchas veces tienen ahí unos temas con las drogas complicados que no se sabe si es de la gente que lo rodea o de... No se sabe, pero a los genios les pasa mucho. Chano, un fenómeno como compositor, como cantante, y nos vamos a ir a la tanda escuchando esta canción, Carnaval Intro.
Yo vi tu vuelo anónimo, supe sentir tu perfume melancólico. Mientras recorro mis ayeres entre vos y yo, vuelvo de lo inevitable y de lo catastrófico. Y se desarman nuestros sueños antagónicos que inútilmente confundimos, porque soñamos lo mismo y no lo vemos. Siendo un amarillo que se me reparece a vos, desde que maníaco, no es paranoico. Algo que me dice que no temerte es un horror. Siento que te extraño. Tratar de no esperar lo inevitable más. Te vas, sueño con soñarte nunca más, no repetirte más, jamás, jamás.
Aprendiste a superar cada reto, apoyándote en lo que te hace sentir seguro. Ese amigo incondicional, esa mano que te da fuerzas para superarlo todo, esa mirada que te muestra el camino correcto. Porque vos sabés lo que te hace sentir seguro, Securitas diseñó sus nuevos planes de protección, para que vos elijas el plan que te da más tranquilidad. Securitas, protección pensada para vos, protección pensada para tu vida.
Soy Luis Sorpi, ¿se acuerdan de mí? Desde Calegrón, de Gastos Comunes, de Dale con Todo. Ah, no se acuerdan, basta. Igual los invito a escuchar todos los martes y jueves de 9 a 9:30 la columna de humor en Fuentes Confiables. Dale, los espero.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
En las tardes renovadas de Universal, la suerte está en tus manos. A las 15 y a las 21, José Ángel Tuana, el favorito, junto a Gonzalo López Tuana, te traen el sorteo de Quiniela y Tómbola. El sorteo de Quiniela y Tómbola. El que no juega, no gana.
Les recuerdo los números de teléfono, ¿sí? Mensaje de texto al 9970 para participar de los sorteos o para mandar preguntas o contarnos en qué andan. Escriben el mensaje de texto y lo mandan al 9970 o también nos pueden escribir a nuestro WhatsApp 092-000-970.
25 minutos faltan para las 12 del mediodía. Seguimos poniendo el mundo al día, recibiendo en esta oportunidad a nuestro buen amigo Remo Monseglio. Buen día, Remo, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy. Muy bien, un gusto y un placer escucharte.
Remo Monseglio, empresario hotelero, director del Instituto Técnico Hotelero y Gastronómico de Uruguay. Varios emprendimientos en marcha, muchas cosas por hacer, pero en este caso con grandes cambios que queremos comenzar hablando de ellos en el instituto. Estamos hablando del sector gastronomía, ¿es así, Remo?
Es verdad, esta semana que pasó tuvimos la oportunidad de lanzar lo que llamamos la Alta Academia de Gastronomía, que es ni más ni menos que una nueva apuesta del ITU, que ya este año, como bien sabés, Sammy, cumple 25 años en septiembre, y cada tanto tiempo nosotros creemos que tenemos que subir algún escalón más. Bien. La Alta Academia de Gastronomía apunta fundamentalmente a ofrecer lo que no teníamos hasta ahora, que son cursos cortos de cocina, de gastronomía, de arte culinario, donde vamos a convocar ya a egresados nuestros que se perfeccionaron, viajaron por distintos países, adquirieron técnicas que hoy están en grado de volcar a las nuevas generaciones. Así que es una apuesta muy grande que te incluye también como profesor de ITU, pero que además para los que ya tenemos algunos años es como la reafirmación de que la gastronomía ha tenido acá en Uruguay un salto cualitativo impresionante.
Pasa que es también un placer ver a esos chicos, esas chicas que andaban de un lado para otro, a veces mostrándonos los platos, cómo quedaban decorados y el sabor y demás, que se recibieron, que recorrieron, como bien tú dices, el mundo en varios lugares de altísimo nivel. Sabemos que muchos han estado en países europeos aprendiendo y tomando conocimientos actuales de lo que está sucediendo en la gastronomía mundial, y que estos chicos vuelvan y vuelvan a enseñar. Más allá de que muchos vuelven a establecerse con sus propios restaurantes, vuelvan a enseñar. Eso es algo maravilloso. Es como que devuelven todo lo que tomaron.
Es verdad, y es una satisfacción para ellos y obviamente para los que fuimos también sus profesores, ¿no? Ver cómo nos han superado, porque evidentemente la gastronomía ha tomado una dimensión. A ver, Sammy, hace 25 años estudiar para cocina era algo que no todo el mundo entendía. Hoy están a un grado de superestrellas.
O sea, totalmente,
es
sí.
Es increíble ver las series en televisión, los distintos certámenes en cada país de cocina. Llegan a audiencias increíbles. Pero también lo que nos pasa en el ITU y ahora, en este caso, con la propuesta de la Alta Academia de Gastronomía, este año que pasó, Sammy, tuvimos el primer graduado hijo de un graduado, es decir, 25 años después ya tenemos graduándose hijos de ex estudiantes nuestros. Y ayer estaba justamente en el ITU cuando se estaba inscribiendo otro hijo de alguien que fue egresado. Así que, más allá de que nos da la pauta que nos ponemos viejos, también nos da una alegría enorme saber que...
Las cosas bien hechas.
Seguro, uno quiere para un hijo lo mejor. Y en este caso, imagínate la confianza que nos están ratificando 25 años después, ¿no?
Recordame, por favor, Remo, las otras carreras que están vigentes.
Bueno, las carreras que dictamos en el ITU, que duran 2 años, son dos fundamentalmente, como en este caso gastronomía, que la gran variante que va a tener a partir de este año es que va a entregar 2 diplomas después de 2 años de carrera. Uno que es del ITU como técnico en gastronomía y otro que es de la Alta Academia de Gastronomía como cocinero o como cocinera profesional. Es decir, que en vez de graduarse con un diploma, se llevan 2 a lo largo de esos 2 años. La otra carrera que dura 2 años es la carrera clásica de hotelería, donde se aprende un poco todos los trabajos y los distintos sectores y las funciones que se cumplen dentro de un hotel, que apuesta a crear mandos medios para los hoteles, que como habrás visto,
Montevideo, por lo menos, crecen como hongos. Uh-huh. Este año se deben haber inaugurado no menos de 4 o 5 hoteles, 4 y 5 estrellas. Y voy al Wyndham, que está acá en Punta Carretas, al Cottage del Museo, a la Loft de Sheraton, por nombrar los más notorios. Uh-huh. Es increíble la cantidad de hoteles que se han hecho y se siguen construyendo. Por lo tanto, es necesario generar capacitación en esos recursos humanos. Después está la carrera de turismo, que dura un año, la carrera que dirige Roberto Bennett. Está la carrera de relaciones públicas, que también dura un año. En este caso, relaciones públicas, ceremonial y protocolo, también ahí reciben 2 diplomas, que dirige Alfredo Echegaray, que no precisa presentación alguna como relacionista público en este país. Y además tenemos la carrera de organización de eventos y wedding planner, organización de bodas, que la dirige Mariana Dardano, que también es una persona muy joven, pero que ya tiene una trayectoria consolidada en lo que está haciendo. O sea, la gente que estamos en el ITU y en la Alta Academia de Gastronomía, somos gente que estamos directamente trabajando las cosas, poniendo la cara y con una trayectoria que nos avala a nosotros y a un cuerpo docente de excepción, entre los que te contamos, Ami, y realmente eso a los alumnos les llega muchísimo.
Sí, realmente desde hace varios años acompañando y es muy bueno. Es regocijante poder transmitir conocimientos, más allá de todo. Remo, voy a abusar un poco de nuestra amistad.
A ver.
Hoy, más temprano, estuvimos conversando con Juan Martínez acerca de la temporada turística. Hablamos de aquello que decíamos hace un mes, cuando nos decían que cuando se vaticinaba que estaba pronta a ser la mejor temporada de la historia, y nosotros cuestionábamos cómo podemos hablar de historia si todavía no sucedió.
Claro.
Pero se venía algo muy grande, o sea, más cantidad de gente. Y con Martínez hablamos acerca de que, bueno, más gente no significa mayores ingresos, y de hecho ha sucedido así. Según los comerciantes y prestadores de servicios de hotelería y gastronomía, fundamentalmente en el este del país, que es donde se cita toda la atención ahora en el verano. ¿Cuál es tu punto de vista acerca de esta temática?
Bueno, mi punto de vista es que permanentemente hay como un jolgorio mediático por anunciar la cantidad de turistas que entran más y tirar cifras como 4 millones de turistas, lo cual es una reverenda locura. Cualquier persona que tenga 2 dedos de frente sabe que Uruguay no entra 4 millones de turistas. Uh-huh. Porque además ahí se cuenta absolutamente todo. Se cuenta la gente que viene a trabajar. Yo daba el ejemplo el otro día en otro reportaje que hay varias empresas, por ejemplo, de prácticos del puerto, que son los que ingresan los barcos y los remolcadores, y que hay por lo menos trabajando en 2 o 3 empresas alrededor de unas 150 personas de nacionalidad argentina, son la mayoría de ellos, ¿no? Uh-huh. Esta gente ingresa al Uruguay todas las semanas y egresa y vuelve a ingresar y egresa, y cada vez que ingresa lo cuenta como turista. Claro. Es demencial.
Es de loco, sí.
Y eso es lo que a veces perjudica y mucho, Sammy, porque hay gente que se guía por esos datos tirados así a la ligera para hacer inversiones que después no son todo lo redituable que se esperaban.
Claro.
Lo que debes haber hablado con Juan Martínez, que no tuvo el gusto de escucharlos, debe ser, sin lugar a dudas, lo que estamos sintiendo todos los que estamos vinculados a la actividad hotelera, por ejemplo. Hay muchísima gente, pero lamentablemente el poder adquisitivo de esa gente y lo que gasta esa gente, las tarifas que paga esa gente, son cada vez más bajas. Y los negocios, en ese sentido, son cada vez menos redituables. Hay algunos que ya no son redituables. Por lo tanto, sin tampoco exagerar y no ponerme a llorar sobre el tema, porque invierte corre esos riesgos. Alguna vez se le va bien, otra vez se le va mal. Lo que sí yo creo que está mal es echar campanas al viento de que todo es fabuloso y que las empresas turísticas les estén haciendo muy bien, porque realmente nosotros compartimos con el agro, con las industrias y con una cantidad de emprendimientos el mismo costo del Estado que hoy nos estamos empeñando por lo menos en exigir que se baje, porque es un disparate lo que se está haciendo, porque no se pueden definitivamente bancar 70.000 empleados públicos más, por más que me digan que están en la salud o algunos que están en la seguridad, pero también hay que decir que la tecnología en las empresas que todos conocemos, en las empresas privadas, ha logrado que el trabajo que a veces lo hacían 4 o 5 personas, hoy lo haga una solo con una computadora, pues es sumamente más fácil. En consecuencia, ese costo del Estado también impacta en los negocios hoteleros y turísticos, y es un costo que hay que bajar. Así que, bueno, como decía uno, una de cal y una de arena. Gente hay muchísima, sin lugar a dudas no hay 4 millones de turistas ni nada que se le parezca, y hay que poner las barbas en remojo, porque entre todos tenemos que ser conscientes que no podemos seguir agrandando un Estado al cual le seguimos poniendo costos que definitivamente todos lo vamos a tener que pagar, de alguna manera o de otra.
Exactamente, bueno, Remo, te agradecemos mucho tu participación en el día de hoy. Mucho éxito con los nuevos cursos de gastronomía en el ITU, y seguramente, como le dije a Juan hoy más temprano, estaremos hablando al final de la temporada todos juntos, quizás sentados aquí a la mesa.
Ojalá, ojalá que tengamos un buen final, gente hay, y eso definitivamente es innegable, pero hay que hacer, así como hay que hacer los negocios rentables al país en ese aspecto, hay que hacerlo rentable también. Nosotros recibimos turistas y también los exportamos, y eso es lo que genera lo que queremos todos en ese aspecto, trabajo y que no se pierda. Así que hay que cuidar absolutamente todo. Te mando un gran abrazo, un saludo a la audiencia, y a los que quieran visitar el ITU, estamos ahí en Boulevard Artigas, entre Canelones y Maldonado, o si no, que entren en la página web, basta con poner en un buscador la sigla de ITU, que es ITHU, y con eso llegan a nuestra página web y encuentran toda la información.
¿Y el teléfono?
El teléfono es 2-709-4861, pero es más aconsejable buscar en un buscador ITU, ITHU, que ahí encuentran absolutamente toda la información que necesitan.
Excelente, hasta pronto, Remo.
Muchas gracias, un saludo a tu audiencia, que la sigue muy grande, y sobre todo de los que estamos cerca del turismo. Un gran abrazo, Sammy, muchas gracias.
Bueno, antes de irnos a la siguiente tanda, quiero decirte, Sammy, porque me mandaron por mensaje que no avisé, que hoy estuvimos hablando de los teros que ganaron. Uh-huh. En Brasil jugaron ayer y ganaron también. Uh-huh. Y de la misma forma que lo hicieron antes. Empezaron perdiendo 18-3 y pudieron remontar 28-17. Así que se ve que ya es una costumbre uruguaya ganar de atrás.
Una tendencia que esperemos dure para el Mundial.
Que dure para el Mundial, así que siguen ganando los teros. Y antes de la tanda, una cosita chica, ya que estamos en el mundo del deporte. ¿Viste que es muy común que en las redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, una empresa le paga a una persona que es muy conocida y que tiene muchos seguidores por publicar algo? O sea, uh-huh, le pago porque vaya al restaurante y publique la foto o que use tal remera. Bueno, cada publicación de Neymar en una red social cuesta casi $500,000 de euros. Tremendo, ¿eh?
$600,000 por decir fui a tal lado, hice tal cosa, exacto, usé tal producto. Sí. Míralo a Neymar.
Sí, tremendo. Porque claro, tiene unos cuantos seguidores, 88,8 millones en Instagram, 60 millones en Facebook, 37,6 millones en Twitter. Dicen que hizo como 34 millones de euros con sus publicaciones, ¿eh? Tremendo, así que...
O sea, que va a ganar más con eso que pateando pelotas.
Sí, me parece que sí, debe estar parejo. Y nos vamos a ir a la tanda ahora escuchando un tema de No te va a gustar. Porque el 17 de febrero, uh-huh, va a estar en Los Titanes. Esta banda, uh-huh, uruguaya, No te va a gustar. Y ya que hablamos de esta banda uruguaya, te voy a contar el nombre, ¿no? Porque uno se pregunta, ¿No te va a gustar? ¿De dónde salió el nombre? Bueno, Emiliano y Mateo, sí, Emiliano es el de la voz y guitarra, y bueno, y Mateo, pensaron un nombre, pero era muy malo el nombre que pensaron. Nunca lo dijeron por un tema de cábala, nunca lo contaron. Pero cuando se lo fueron a contar al baterista, le dijeron, mirá, tenemos un nombre, no te va a gustar. Y el batero lo cortó y dijo, es buenísimo ese nombre.
Mira cómo surgió.
Y ahí quedó, y ahí se dieron cuenta que era mucho mejor ese nombre que el que tenían pensado, y lo escribieron así, y quedó así, escribirlo sin la proposición de la, no te va a gustar, sin esa, uh-huh, lo escriben, no te va a gustar. Entonces nos vamos a ir a la tanda escuchando esta canción de No te va a gustar, que se llama Ese maldito momento.
La ruta semi vacía, como mi vida sin vos. ¿Quién hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de mirar para un costado y no despreciado y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo resto, soy solo esto, barro no más. No tengo nada, no lo merezco. Vos no me tengas piedad. Cayendo a pedazos, solo quedaron retazos y no los pude juntar. Si no estás en mis mañanas, si no me río con vos, si me siento acorralado, es por no haber apreciado.
Salió Guambia, la guía de turismo del Uruguay, edición número 30. Guambia, con la información más completa para pasear por Uruguay. Guambia, en venta en Red Pago, tienda inglesa, estaciones ANCAP y librerías. Guambia, la guía de turismo del Uruguay.
En aire acondicionado, Aire Sur, equipos Split, Inverter y obras centrales, proyectos, servicios e instalaciones. Aire Sur, el mejor clima en su hogar todos los días del año. 2-209-8127, airesur.com.uy.
Llega a Punta del Este el espectacular Circo Kroner. Magia, fantasía e ilusión en un show totalmente increíble para toda la familia. Funciones todos los días desde el 2 de enero en Avenida Roosevelt y Burnett frente al Sanatorio Mautone. Entradas en venta en la boletería del circo. No te lo pierdas.
SICA presenta Tu Cooperativa en Tus Manos, un programa de apoyo técnico a cooperativas de vivienda que brinda sin costo asesoramiento y capacitación en los sistemas y soluciones SICA. Si tu cooperativa está en obra o necesita mantenimiento, regístrala en www.sica.com.uy y nuestro departamento técnico te llamará para coordinar una visita. La experiencia de SICA está a tu disposición y tu cooperativa en tus manos. Válido para Montevideo y Ciudad de la Costa.
Aquí nace la pureza y mayor riqueza de agua mineral. Aquí la naturaleza es una promesa de manantial. Cascadas de aquí, pureza sin fin. Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascada, agua pura, agua nuestra.
Cascadas de la familia, es el agua pura de mi país.
Cascadas de mi país. 2311-1111.
Thank you.
Muy bien, seguimos adelante. Qué linda canción de Araba la Puerca esta que estamos escuchando. Les recuerdo, el para mandar mensajes, tenemos mensaje de texto al 9970. Pueden mandar todos los mensajes que quieran y participar de los sorteos, o al WhatsApp 092-000-970. Les voy a leer un par de mensajes que hay unos cuantos nos están llegando, pero acá dice: muy claro el señor Martínez, dice, debieran encuestar con mayor asiduidad a las personas que ingresan al país para contabilizar los turistas de acuerdo a los días que quedarán en Uruguay, dónde se alojarán, dónde comerán, si piensan ir de compras, etcétera. Lo mismo al salir de Uruguay de regreso a su país de residencia. También nos llega un mensaje que nos dice: soy hincha de Progreso, les quería comentar que hoy fui a sacar entradas en Red de Pagos y no te venden. La sacaron del sistema, venden hasta el día antes, es una vergüenza. Ahora hay que sacar en el momento del partido, creo que así corren a la poca gente que va al fútbol. Era para comentarles, muchas gracias, Edgardo.
Muy bien, Edgardo.
Así que no se olviden de mandar mensaje 9970-9970 o 092-000-970.
Cuando son las 12 menos 5, nos acercamos ya al mediodía, le damos la bienvenida a nuestro querido amigo Mario Traverso. Buen día, Mario, ¿cómo estás?
Buen día, Sammy, ¿cómo te va? Todo muy bien
por acá. Allí, del otro lado del charco, ¿cómo está el clima en Buenos Aires?
Bien, está lindo, con algunas nubes, pero un sol fuertísimo, fuertísimo, con un viento agradable y lindo, pinta, o sea, lindo.
No tanto calor como los últimos días.
No, tal cual. Ha venido, por suerte, una lluvia, así que hacía falta. Era importantísimo que lloviera, así que tuvimos, gracias a esa bendición. ¿Ustedes cómo están? ¿Todo
muy
bien?
Bien, muy
carnaval
bien.
En Montevideo.
Ya comienza el carnaval, la parte fuerte del carnaval. Tenemos llamadas esta noche. Andamos muy bien con el carnaval y con muchos compatriotas tuyos aquí en Uruguay asistiendo a esta gran fiesta. Siempre vienen, siempre les gusta, es un gustazo. Mario, estuviste hace poco en Montevideo, estuviste hace poco en Punta del Este, recorriendo agentes de viajes y también auspiciando el evento de rugby en Montoya con la marca que representás, Hoteles Hard Rock, una marca que ha pegado muy bien durante años en Uruguay, pero que ahora están buscando incentivarla mucho más para provocar que la gente prefiera alojarse en estos hoteles. Primero, ¿cuáles son específicamente los destinos?
Nosotros tenemos Hard Rock Hoteles en Punta Cana, en la República Dominicana. Uh-huh. En México tenemos en Cancún. Tenemos también en la Riviera Maya, cerca uh-huh. de Tulum y de los parques acuáticos. Y también del otro lado del Pacífico, en México, en Puerto Vallarta. Son los All Inclusive Hard Rock de México y República Dominicana.
O sea, y tu labor, enganchado con esta cadena impresionante, pues sabemos que es muy buena, es contarle a la gente cuáles son las bondades de los establecimientos. Primero, a los agentes de viajes, para que estén enterados de lo que van a ofrecer. Pero ahora, a micrófono abierto, contale al país, contale al Uruguay, cuáles son las ventajas o qué bondades tienen las cadenas, la cadena de hoteles Hard Rock, para ofrecerle a nuestro público.
Atención Uruguay, los esperamos en los hoteles Hard Rock, los únicos hoteles Hard Rock frente al mar, sobre playa, y nuestras bondades son el mejor, inclusive 24 horas, comidas, bebidas, entretenimiento,
música. ¿Cómo es eso? ¿24 horas de comida y entretenimiento? ¿No para la comida? ¿No hay?
Así es, 24 horas, comidas y bebidas. Restaurantes a la carta todas las noches, desayunos buffet, bares temáticos y el entretenimiento que nos caracteriza. Nosotros cumplimos con las expectativas de todos los integrantes del grupo que viaja, sean dos o más, hay entretenimiento para todos. Hay también espacios de relax, de yoga, de spa, tratamientos de belleza, tratamientos para el cuerpo. Y sobre todo el entretenimiento, la música, los shows a las noches, las fiestas temáticas.
Actividad permanente todo el tiempo.
Permanente todo el tiempo. Y les voy a destacar en Puerto Vallarta, que es un destino muy lindo, es lo más mexicano que tiene hoy el país para mostrar en la playa, donde la gente va a poder sentir el espíritu mexicano. Es la fiesta del mercado, que es una fiesta al atardecer. El hotel está en la Bahía Banderas, en la Riviera Nayarit, y llegan embarcaciones con peces y los huéspedes pueden elegir sus pescados y se los cocinan ahí en vivo y los pueden deleitar ahí al borde del mar y en la piscina. Tenemos fiestas temáticas muy bien diseñadas para que la gente venga. Este es el lugar, el mejor lugar que elegí para mis vacaciones.
Bueno, eso está muy bien subrayado, muy buen eslogan. El mejor lugar que elegí para las vacaciones. Ahora, contame.
Queremos que la gente repita.
Sí, no, seguramente. Aparte, ya con esto de que lo primero que dijiste, de la comida todo el día, medio Uruguay está haciendo las valijas, te digo.
Sí,
porque somos muy comilones los uruguayos.
Visitando las agencias de viaje y todos muy entusiasmados, muy agradecidos de que nos acercamos allá a contarles las bondades que tienen ellos al venderlo y ellos al ofrecérselo al cliente, ¿no? Uh-huh. Con todas estas bondades que la gente de viaje le va a poder ampliar más cuando la gente quiera decidir ir a la agencia de viaje, hay muchísimos beneficios más que se los van a contar ellos y están muy contentos, muy entusiasmados de venderlo. Así que estamos, aparte, con muy buenas conexiones aéreas a todos estos destinos. Y sin duda son las vacaciones que la gente está buscando.
Muy bien, hoteles Hard Rock. Entonces, por favor, Mario, repetime los destinos donde están instalados.
Estamos en Punta Cana, en Riviera Maya, en Cancún y en Puerto Vallarta. Y en breve vamos a abrir uno en Los Cabos, que es en la península Baja California.
Uh-huh. O sea que para elegir hay. Para elegir
sí,
destino
hay. Para
hay.
Elegir, exacto, hay para todos los gustos. También celebramos bodas. Tenemos muchas facilidades para los grupos, para las empresas que quieren ir a premiar a sus empleados, a sus corporativos. También organizamos muy buenos planes para los grupos.
Excelente. Así que solamente contactar entonces a las agencias de viajes que ya deben tener pronto sus paquetes turísticos sumando servicios y aéreos.
Desde ya. Y contentísimo de haber visitado Uruguay, me encantó. La pasé muy bien, está muy lindo Uruguay. Se lo recomiendo a todos los argentinos, llegué encantado.
Bueno, me alegro mucho y te mandamos por hoy un fuerte abrazo y te esperamos pronto por aquí de vuelta.
Gracias, Sammy. Buen fin de semana de carnaval. Gracias por el llamado.
Sabes, antes, ahora nos vamos a ir enseguida con otra nota y vamos a irnos escuchando. Hace un ratito escuchamos a No Te Va a Gustar y quiero comentarte que el 3 de marzo va a estar junto a la Triple Nelson y a Tabré Cardoso en Landia. Uh-huh. Por beneficio de la Fundación Pérez Scremini. Así que está bueno que se junten No Te Va a Gustar, la Triple Nelson y Tabaré Cardoso para luchar por el cáncer infantil. Todo lo recaudado va a ser para esta fundación. Así que es muy lindo eso, no queríamos dejar de decirlo. Por eso nos vamos a ir escuchando la canción de Tabaré Cardoso, Montevideo.
Vengo de un sitio perdido en el sur, entre gallegos y tanos. Soy un criollo mestizo y cantor que se acunó con el tango compadrón. Madre milonga llorando su amor, padre tambor africano.
Uy, 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 ya no pasamos a
Su empresa tiene todo el internet que necesita. Hosting rápido y seguro alojado en Uruguay. Servidor privado en línea configurado a la medida de sus necesidades. Dominios, backup y soporte técnico local. ¿Y la suya? ¿Ya tiene NetUI? NetUI. Crece sin límites. Crece en internet. NetUI.net.
Aprendiste a superar cada reto, apoyándote en lo que te hace sentir seguro. Ese amigo incondicional. Esa mano que te da fuerzas para superarlo todo. Esa mirada que te muestra el camino correcto. Porque vos sabés lo que te hace sentir seguro, Securitas diseñó sus nuevos planes de protección. Para que vos elijas el plan que te da más tranquilidad. Securitas. Protección pensada para vos. Protección pensada para tu vida.
¿Te perdiste las noticias, los goles, la entrevista? Búscalos en nuestra web 970universal.com y disfruta de nuestros contenidos a la hora que quieras. 970universal.com.
Ese
Muy bien, tenemos algunos mensajes, ¿eh? Mira, tenemos a José del barrio Palermo que dice: excelente el programa. ¿Cuándo tenemos la presencia de Laura Alonso y sus temas tan interesantes? Qué lindo mensaje que nos mandó. Capaz que en un ratito, si nos da tiempo. Si no, pues, no estuvo por unos programas, ya el que viene está, pero dejó grabado. Si nos da tiempo, ya lo metemos enseguida. Y tenemos otro mensaje. Mira lo que dice, ¿eh? Sabía que conocía la voz de Sammy. Dice, del programa de Ale Camino. Buenísimo encontrarte, dice Evangelina.
Evangelina, muchas gracias a ti. Un gusto enorme que nos sigas por acá.
Así que sigan mandando mensajes al 9970, que nos hace muy felices que nos manden mensajes. 9970 o al WhatsApp 092-000-970.
12:05 del mediodía y seguimos poniendo el mundo al día. En este caso con nuestro amigo Mauricio Krucik. Buen día, Mauricio, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Sammy? ¿Cómo estás?
Por ¿dónde aquí, te encontramos?
En una tarde invernal en Kfar Saba, Israel, con 20 grados de temperatura.
Bueno, invernal para ustedes allí. Aquí es un clima bastante llevadero, digamos primaveral. 20 grados es un lujo aquí. Y allí
estoy
entonces.
Estoy en manga corta con la ventana abierta.
Ah, entonces está
para
bien.
Para darte una idea.
Está bien, entonces. Bueno, pero vos tenés ese espíritu y esa uruguayés y ese metabolismo uruguayo, que de eso también queremos hablar contigo, acerca de la relación del metabolismo y la reflexología. Y ya entraríamos en tema.
Seguramente. Mirá, sí, bueno, a eso es. Eso. Bueno, elegí este tema porque lo elegiste tú. Los otros días publiqué algo en mi página de Facebook sobre la interpretación holística del metabolismo. Te gustó la nota y dije, qué buena oportunidad para explicar desde la base qué es la reflexología. De lo que ya venimos explicando desde hace varias semanas, junto con Virginia, que la reflexología actúa a todos los niveles corporales. Actúa en un proceso de realineación energética en el cual el cuerpo busca siempre su equilibrio. Nosotros, como vehículos, como terapeutas, ayudamos a la persona a encontrarlo. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que entender cuando hablamos de metabolismo. Mucha gente habla de metabolismo, es decir, sí, tengo un metabolismo lento, tengo un metabolismo muy, muy acelerado. Vamos a hablar qué es exactamente el metabolismo, vamos a definirlo en su, digamos, en su acepción científica. El metabolismo es un proceso que el cuerpo necesita, el ser humano necesita un mecanismo llamado metabolismo para vivir, porque para poder sobrevivir y desarrollarse necesita procesar energía. Esta energía nos llega por medio de la naturaleza que nos rodea, siendo que, bueno, somos absolutamente incapaces de crearlas por nosotros mismos. La captación de fuentes de energía pasan entonces a reflejar la búsqueda de estas fuentes, el conocimiento, la adaptación y la adaptación de nuestro medio ambiente y la elección oportuna de dichas fuentes. Para que un alimento se convierta en fuente de energía, el organismo lo tiene que procesar a través de un muy complejo mecanismo de elección y de desecho. A esto le llamamos metabolismo.
Ahora, déjame ver
entonces,
si
para definirlo, para, no, un segundito, sí. Para terminar de definirlo bien, entonces, el metabolismo es el conjunto de reacciones químicas que se producen dentro de las células y que las mantienen vivas. El sistema nervioso y el sistema endocrino, o sea, el sistema hormonal, son los encargados de regular y determinar las dos fases del metabolismo. Una fase de construcción, llamada anabolismo, y una fase de destrucción, llamada catabolismo. Hay un insumo y hay un residuo. Y ese mecanismo nosotros le llamamos metabolismo, lo que ingresa y lo que sale.
Ahora, déjame traducirlo un poquito al lenguaje popular, a lo que hablamos todos los días. Por ejemplo, a ver, sucede, yo de repente, una persona que te dice, che, yo no como tanto pero engordo mucho. No, lo que pasa es que tu metabolismo le pasa tal y tal cosa. Pero sin embargo, esta persona viaja a otro lugar, se traslada y come lo mismo o más y no engorda tanto como engordaría en su lugar o como aumentaría de peso en su lugar habitual, porque está rodeado de otro mundo, de otras actividades, de otro descanso, o sea, como que su cuerpo está diferente, ¿no? Esa alteración metabólica, digamos, del cuerpo hace que ante lo mismo el cuerpo reaccione diferente. Es decir, ante la ingesta de alimentos igual o mayor que en su lugar, que en su hábitat original, esta persona no aumentó de peso pese a haber ingerido más alimentos. ¿Tiene un poco que ver con esto?
Me tendiste una trampa.
Eso
porque,
es bueno.
A ver, la pregunta es mucho más compleja como para poder contestarla en dos minutos. Pero vamos a analizar...
Tomémonos tres minutos.
...el ser humano... ¿Perdón?
Tomémonos tres minutos entonces.
Gracias, gracias. Bueno, entonces, yo lo que te quería comentar Dale. Es que... todo depende... A ver, todos tenemos un ritmo metabólico diferente. Uh-huh. O sea, está en nuestro ADN. En cada persona tiene un ritmo de metabolismo en el cual nosotros podemos procesar y desechar alimentos a una determinada velocidad. Pero también hay otros componentes. Ahora yo quería justamente hablarte de qué es lo que implica, todos los procesos que implica el metabolismo.
Adelante.
Y cómo es que la reflexología entra en ellos. Uh-huh. Para después poder contestarte bien y mejor a esa pregunta, porque ya estaríamos derivándonos a determinados desórdenes, desequilibrios, nuestra percepción de la realidad, cómo vivimos la realidad cada uno. Y entonces, el metabolismo no solamente es anabolismo y catabolismo, como explicaba hace un segundo, sino que implica los procesos físicos y químicos que el cuerpo convierte para usar esa energía. La respiración, la circulación sanguínea, la regulación de la temperatura corporal, la contracción muscular, la digestión de alimentos y nutrientes, que cada cual tiene su propia manera de digerirlos, la eliminación de los desechos a través de la orina y las heces con el apoyo del sistema linfático que se ocupa de recoger esos residuos, y el funcionamiento del cerebro y los nervios. Quiere decir que aquí lo que estamos tocando son todas las fases del equilibrio del ser humano. Cuando una persona come y no engorda, y cuando una persona come lo mismo que su vecino, pero sí engorda unos cuantos kilos, habrá que ver cómo funciona su metabolismo y de qué forma está esa persona constituida. Nosotros no nos podemos guiar siempre por un patrón en el cual decimos, a tal cantidad de comida se engorda tanto.
No, pero yo voy a... No,
facilidad o menos facilidad.
No, Mauricio, yo voy a otra cosa. Voy a que la misma persona... en diferente lugar o en diferente estado anímico, aumenta o no de peso en forma diferente. Uh-huh. O sea que el metabolismo interno de uno se altera de acuerdo al lugar donde está. O sea, si está en días de su rutina laboral, días de cansancio, días de estrés, o si está de repente en otro lugar de vacaciones, o si la calidad alimenticia de ese lugar es diferente.
Te lo voy a plantear de esa forma, de una forma un poco más ilustrativa para que se pueda ver.
Perfecto.
Cuando estás en la oficina, frente a la computadora, trabajando en el hotel, no sé, estás con un determinado grado de estrés. Uh-huh. Y decís, bueno, no tengo tiempo para levantarme, salir a comer, sentarme ordenadamente. Ordenás un sanguchito, te lo comes, o sea, ni te das cuenta que te lo comiste. Uh-huh. Te lo deglutiste en 3 minutos. Comiste, pero simplemente lo que hiciste fue satisfacer una necesidad puntual de tu estómago o de tu organismo que te está diciendo tengo hambre. Y seguís trabajando. Después no entendés por qué te sentís hinchado, te sentís con cansancio, te sentís, no exactamente en tu mejor grado de energía. Pero vos te vas de vacaciones, te vas a Punta del Este, te vas por un fin de semana o por toda la temporada, te haces un asadito con los amigos, comés hasta lo que, a ver, comes de todo, tomás y todo, pero lo metabolizás de otra forma. Uh-huh. La ansiedad tiene mucho que ver, la tranquilidad tiene mucho que ver, el estrés tiene mucho que ver, uh-huh, de la manera como nosotros adaptamos y hacemos, o sea, absorbemos todo aquello que entra en nuestro organismo. Cuando nosotros estamos estresados, el metabolismo se enloquece. Uh-huh. O sea, nosotros estamos cambiando el ritmo a ese proceso de construcción y destrucción.
¿Y cómo puede contribuir?
Cuando una persona tiene un metabolismo sano, eso sí. No lo nota, o sea, se pueden hacer excepciones. Uh-huh. El organismo sabe cómo reacomodarse a esas excepciones. Tiene un proceso de adaptación, en su definición, en su configuración. Uh-huh. La pregunta es cuando nosotros llevamos eso a un grado extremo, en lo cual lo excepcional se vuelve costumbre.
Muy bien, entonces la reflexología lo que nos ayuda es a regular mejor nuestro propio metabolismo.
Una persona que viene a una sesión de reflexología, nosotros le ayudamos justamente con todas las funciones metabólicas. Uh-huh. O sea, le ayudamos a respirar mejor. Intentamos promover una mejor circulación. Ayudamos justamente también en ese mismo proceso también a regular la temperatura corporal. Ayudamos también a descontraer los músculos, porque muchas personas vienen con muchas contracturas, dolorcitos. Eso, nosotros sí. Ayudamos justamente a aliviar la tensión muscular. Ayudamos a digerir mejor y también ayudamos a través de los sistemas de excreción que nosotros podemos estimular, la orina, las heces, o sea, el sistema digestivo urinario, ayudamos a expulsar mejor los desechos, y también el estrés, o sea, de cómo hacer para bajar los niveles de ansiedad, a tal punto que la persona, cuando abra los ojos después del tratamiento, se sienta completamente en paz consigo misma, disminuyendo esos niveles de ansiedad. Cuando eso nosotros lo hacemos de forma periódica, sí que podemos ayudar a una persona a regular su metabolismo.
Claro, porque a veces nos damos cuenta y, por ejemplo, decimos, qué mal que nos cayó esta comida. Y no es porque esté mal nuestro aparato digestivo, sino porque nos duele la espalda o estamos contracturados y comemos mal porque nos duele la espalda, no porque tengamos un problema de estomacal. Pero todo es un todo que va se interrelaciona.
Hace poco tuve, vos sabés que justamente me tocaste un tema, porque hace poco tuve un paciente que me dice, yo no sé por qué últimamente tengo muchos gases. Y le pregunto, ¿usted come apurado? Y me dice, sí, más o menos. Y le digo, ¿come con la boca abierta? Sí, cuando estamos trabajando en la pausa del trabajo con los amigos, hablamos. Entonces le digo, ¿qué tal si come con la boca cerrada? Y como más despacito. O sea, a ver si nosotros, para poder entender el metabolismo y cómo nosotros podemos manejar nuestro cuerpo, le podemos dar a nuestro cuerpo la satisfacción de hacerlo trabajar de la forma como está construido para trabajar. Exacto. Cuando nosotros forzamos a una cosa antinatural, estamos llamando a todo, y eso no lo arreglan las pastillas.
Ah, no, por supuesto. En eso estoy plenamente de acuerdo contigo. Todo el mundo dice, bueno, me pasa esto, me tomo una pastilla para tal cosa. Y no es así, eso es evidente que no es así. De hecho,
con la reflexología nosotros ayudamos justamente a transformar ese proceso en la construcción de una salud estable, de bienestar, no solamente a la primera hora después del tratamiento, sino también en el mediano y el largo plazo, de tal forma que la persona viva bien. ¿Y sabes lo más paradojal de todo?
Dime.
Mucha gente no sabe lo que es vivir bien, teniendo todas las posibilidades para eso.
No dudo de eso. Esta aseveración última que has hecho es real, porque muchas veces nos estamos quejando de cosas, pero por cosas que no hacemos, o por cosas que hacemos mal nosotros mismos, y luego nos afectan y nos seguimos quejando. Eso es una realidad típica del ser humano, ¿verdad?
Mi acepción holística del metabolismo es, ¿de qué forma tú estás viviendo tu realidad? ¿Cómo es la forma en que tú te relacionas con tu realidad? Si lo que querés es apreciar, aceptar eso que tenés, vivir de acuerdo a lo que tenés, o siempre estar buscando un pero o una queja por no tener aquello que te parece que necesitas, y te estás creando en ese momento, te estás condicionando psicológicamente a buscar cosas que no precisás. En el momento que las llevas a tu casa, ya después no sabes dónde ponerlas. De la misma forma, pasa con lo que comemos. Cuando nosotros comemos algo que no necesitamos porque no supimos reconocer nuestro nivel de satisfacción, el organismo tiene que hacer un trabajo extra para poder absorber eso. ¿Y en qué lo transforma? Lo transforma en grasas, lo transforma en ácidos, etcétera, acidifica el cuerpo, y se desarrollan determinados cambios hormonales que nos llevan a hacer un proceso inverso, un proceso de mayor destrucción. Bueno, justamente es eso, es escuchar al cuerpo, saber que cuando tenemos que comer, tener con qué comer con calma, hacer ejercicio, respirar bien, sosegarnos, sonreír más, aceptar las cosas que tenemos como las cosas que realmente pertenecen a nuestra vida y no ir mucho más allá. Ahí es donde nos empezamos a hacer daño.
Con esta idea te despedimos, Mauricio. Estamos frente a un fin de semana largo, así que a cuidarse, amigos oyentes, ¿no? Fuerte abrazo y hasta muy pronto, Mauricio.
Muchas gracias a ustedes y bueno, nos vemos dentro de 2 semanas. La próxima semana va a estar Virginia hablando de otra vez de reflexología. Un abrazo para todos.
Muy bueno, ya estamos casi llegando al final del programa. Nos siguen llegando mensajes. Bueno, hay de todo, ¿no? Hay de todo. Esta nos pone, hola, buen día. No nos pone nombre, a ver. No, buen día, este señor Martínez ya duda hasta de su sombra. Ja, 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 pone. Dice, yo viajo a lo pobre, dice. Después otro pone el programa muy bueno. Así que genial todos los mensajes que estamos recibiendo. Te voy a ir diciendo los ganadores de los sorteos.
Adelante.
Mira, tenemos para el movie Alicia. Para la cena tenemos a Enrique y para la peluquería a Evangelina. A ver si no me equivoco, Evangelina es la que dijo, la que te reconoció por la voz.
Ah, mirá que bien. Y se ganó un premio también.
Y se ganó un premio.
Pero, doble premio.
Si no
premio.
Me equivoco, ahora me voy a fijar, pero creo que es ella, sí, que la que dijo del programa de Ale Camino, que hace tiempo.
Sí, hace mucho tiempo. Cuando éramos aún más jóvenes.
Pero te siguen reconociendo.
Me alegro mucho. ¿Tenemos más música para compartir?
Sí, tenemos algo más de música. Vamos a escuchar ahora a Alejandro Lerner la canción. ¿La tenemos, sí, la Alejandro Lerner? Tenemos una canción porque toca el 11 de febrero, mañana a las 22 horas, en Punta del Este. En Enjoy Punta del Este toca Alejandro Lerner y vamos a escuchar ahora Después de ti.
De sudor entre tantas cosas que el camino me ha enseñado, no hay pecado más terrible que no haber sentido amor. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme de nuevo el cada después de ti? Ya no hay nada, ya no queda más nada, nada de nada. Después de ti es el olvido, un recuerdo perdido, nada de nada. ¿Cómo voy a llenar este espacio? Dejaré que el tiempo cure todas las heridas y aunque queme por dentro, sé que voy a renacer. Cuando el cielo llora, nunca nadie le pregunta dónde duele, porque llueve, porque deja de llover. ¿Qué es lo que pasa si todavía estoy vivo, todavía respiro? ¿Cómo entregarme en cada nuevo suspiro después de ti? Después de ti es el olvido, un recuerdo.
ya estamos casi terminando, Sammy. Casi estamos ahí escuchando de fondo la música de Phil Collins, porque viene ahora dentro de poquito, el 17 de marzo va a estar en el Estadio Centenario. Tengo alguna noticia más para compartir.
Adelante.
¿Sí? Tenemos, mira, la policía detuvo a una mujer mexicana en el aeropuerto de Carrasco, dice hoy. La mujer llegó a nuestro país 2 días después del robo, presuntamente con el fin de sacar el botín del país. Este sábado declarará junto a la pareja detenida con el botín en la tarde del viernes.
A cualquier mexicano que caiga va a tener problemas. Sí.
Qué difícil ser mexicano hoy en día en Uruguay con todo lo que está pasando. Tenemos también, bueno, quería recordarles que hoy para los tablados, para que vayan teniendo una idea, en el Club Malvin tenemos a La Trasnochada, los muchachos curtidores de hongos y Patos Cabreros. En el Velódromo tenemos a DTP, Ciranos, Metele, que son pasteles, curtidores de hongos, La Trasnochada, Mojicati, Patos Cabreros. Extenso el velódromo hoy, En la Rural del Prado, a los Ciranos, La Bohemia, Patos Cabreros, los muchachos, La Trasnochada, La Gran Muñeca. En el Teatro Movie, a La Gran Muñeca, Curtidores de Hongos y Los Saltimbanques. Y les doy uno más, Monumental de la Costa, La Margarita, Momo Sapiens, Nazarenos, Tabú, Sociedad Anónima y Los Saltimbanques. También recuerden que hoy son las llamadas, empiezan desde Carlos Gardel e Isla Flores a las 20:15, así que divino para ir a verlo. Y te doy una noticia más que está... Es rara esta noticia, ¿eh?
A ver, adelante.
Una niña repitió, fue al juez y la pasaron de año. ¿Sí? Cuando terminó de cursar cuarto de escuela en diciembre pasado, el colegio entendió que la niña no estaba en condiciones de pasar de año, pero los padres no estuvieron de acuerdo, acudieron a la justicia y el juez le dio la razón. Aunque el equipo técnico del Colegio Santa María ya les venía advirtiendo a los padres sobre el bajo rendimiento de la chica, ellos, llamados de atención, no fue suficiente para ellos. No quedaron conformes con la decisión, entendieron que debía seguir con sus compañeros y que en todo caso, a esta altura de primaria, no tenía sentido dejarla repetidora. Increíble.
¿Le habrán llevado a los cuadernos a la juez para que vea?
Para que vea que estuvo...
que dice la cosa bien. Che, qué cosa loca.
Increíble, ¿no?
Que un juez decida... O sea, que un juez pase por encima de los profesores, maestras y profesores. No, de loco.
Ya llegamos a ese punto.
La verdad es... Bueno, hablando de escuelas, pero una noticia de Japón. Damos la vuelta al planeta para contarles esto que es increíble también. Que es una escuela de Tokio. Está causando un gran revuelo entre los padres de alumnos indignados luego de anunciar que quiere implementar uniformes diseñados por la marca Giorgio Armani. La escuela pública Taimei, ubicada en el exclusivo barrio de Ginza, en la capital nipona, solicitó a los padres que compren un uniforme de la marca italiana a un costo de 80.000 yenes, que son unos 24.000 pesos uruguayos, un valor 3 veces más caro que un uniforme normal.
Menos mal que es una escuela pública, ¿eh?
Sí, una escuela pública.
Menos mal.
Lo que pasa es que está en un barrio medio cheto,
claro. Villa,
y hay que ir vestidos de Armani para la escuela, y lo que más grave, que es 3 veces más de lo que vale un uniforme normal.
Tremendo.
Realmente de locos. Se le fue la cabeza.
Acá no lo compraría nadie.
No existe. No, por favor.
Bueno, ya estamos en hora
son,
de pedir,
son ¿no? 12:30, ya tenemos que irnos, dejar el espacio. Les agradecemos mucho a todos los que nos acompañaron. A aquellos ganadores de sorteos, la producción se va a comunicar con ustedes. Así que bueno, nos vamos. Y
estamos
nos
escuchando Phil Collins.
Con Phil Collins,
el 17 de marzo. En el Estadio Centenario.
Va a estar aquí. Un poco avejentadito lo vimos en las últimas apariciones. Pero bueno.
Pero mantiene su magia.
Así es. Amigos, hasta el próximo sábado.